ya tienes a tu disposición los programas que realizamos en Gente Radio. Entra a nuestra web genteradio.net y pincha en la ventana Podcast. Podrás oír e incluso bajarte las intervenciones de nuestros invitados en MP3. Recuerda, a partir de este momento y a cualquier hora del día, infórmate de todo el acontecer de la isla en genteradio.net.
Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas con Gente Radio. Aquí desde el Puerto de la Cruz, José Reyes y Diego Calvo, ya saben ustedes que nos enfrentamos a la tarea diaria, al reto diario de tenerles ahí hasta las 11 de la mañana con la radio en directo, intentando entretenerles, acompañarles, informarles y sobre todo hacerles pensar en lo que pasa y por qué pasan las cosas. Felicidades a los que celebran hoy su santo, como hacemos todos los días. Y son las Liras, las Dianas, los Efrén, Columbo, Amayas y Maximiano. Felicidades a todos ellos. Celebramos hoy el Día Internacional de los Archivos, no de los archivos contaminados, sino de los archivos de papel, los famosos archivos. A veces cuando hablamos de archivos pensamos que solamente son esas carpetitas que están en los ordenadores. Pues no, también ha habido en la historia de la humanidad un montón de documentación que guardar y clasificar para que pudiese estar a disposición de los que en un momento dado tuviesen que investigar. Fundamental el uso de esos archivos. También celebramos hoy el Día Mundial del Funcionario Judicial, que hasta ellos mismos los desconocían. Cuando se lo contaba ayer a una que tengo muy cercana, pues me decía, ah, ¿existe eso? Pues sí, existe el Día Mundial del Funcionario Judicial, cuyo objetivo es reconocer la labor, aparte de los secretarios judiciales, que ahora tienen un nombre muy raro, el letrado de Administración de Justicia o algo así, los jueces y los fiscales, pues también están esos machacantes que están detrás de una mesa, que son realmente los responsables de que los procedimientos vayan en plazo y comprometerse con los ciudadanos de que la justicia sea lo más rápidamente posible, o sea lo más rápida posible. Pues nada, celebremos hoy, por lo menos empujémosle a que, a pesar de que tienen condiciones laborales no tan buenas como algunos piensan, pues por lo menos están ahí para intentar que la justicia sea justicia. Saben ustedes que la justicia que no es rápida deja de ser justicia, ¿no? Pues fíjense ustedes en España cómo andamos de justicia. Hoy vamos también a recordar qué ocurrió en el mundo tal día como hoy, 9 de junio. Pues en el año 1999 se firmó la paz entre Yugoslavia y la OTAN, que decíamos que la OTAN había tenido poca preponderancia. Pues fíjense ustedes, en el año 99 cerró una primera guerra, una primera intervención militar donde se produjeron bombardeos y puso fin ese tratado de paz a la guerra de Kosovo. 1999, hace 23 años. Así que tampoco se asusten por lo de Ucrania, que ya ha habido cosas en esta Europa, en esta vieja Europa, que ya hemos olvidado, y no hace tanto tiempo. Año 1976, se aprueba en España la ley de partidos políticos que actualmente está vigente. Año 1976, antes de la Constitución. Y realmente es una de las asignaturas pendientes para esta segunda transición democrática que tanta falta tiene este país. Pero si se dan cuenta, pocos partidos políticos de los actuales, e incluso ni de los nuevos, ponen el foco en este problema, que los partidos políticos tienen una ley que es del año 76 y que a lo mejor por las fechas, ¿no? 75 muere Franco, 78 la Constitución, estamos ahí en plena transición democrática para poder legalizar los partidos políticos hacia una ley. ¿Por qué no le damos una vueltita de tuerca a esto? Y pensamos que los partidos políticos también tienen que evolucionar. Bueno, pues igual es que no les interesa a los que actualmente ocupan los cargos directivos y los cargos que manejan realmente el poder de la democracia, que hoy por hoy, por desgracia para todos los españoles, reside más en los partidos políticos que en el propio pueblo español. Seguimos hacia atrás, nos vamos al año 1959. Se inaugura el primer submarino balístico americano, el George Washington. Y a partir del 59 la amenaza nuclear viaja por los océanos con más o menos control, pero solamente de las potencias nucleares. Año 1959, hace ya 63 años de que están las bombas nucleares circulando por todo este planeta. Vámonos ahora al año 1934, poco antes de que empezase la Segunda Guerra Mundial. Pues se produjo un nacimiento de los más emblemáticos, pues, quizás de los personajes más icónicos del siglo XX y del siglo XXI. Se trata del nacimiento del Pato Donald, que la factoría Disney sacó su primera película, Sintonías Tontas y la Gallinita Ciega. Desde entonces, desde el año 1934, tal día como hoy, nos acompaña el Pato Donald. Y en el año 68, después de Jesucristo, nos vamos ya muy, 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 muy atrás. Hay que celebrar la muerte de uno de los emperadores más terroríficos que tuvo la antigua Roma. Se trata del señor Nerón, que fue ayudado a suicidarse de una manera honorable, según la tradición de la época, y que Dios lo tenga en su gloria, si en el caso exista gloria para este tipo de pecadores. Un terrorífico personaje histórico que traemos hoy aquí a la revisión de efemérides que pasaron en el mundo, tal día como hoy, 9 de junio del año 2022, 99, 76, 59, 34 y 68. El año que viene les tengo reservado para este día algunas que hoy me he guardado, porque si no, no tendríamos programa para comentarlas. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, como siempre, poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, sol y calor en la isla de Tenerife, con cielos poco nubosos o despejados, algo más de nubosidad en zonas bajas del norte y también calima en niveles altos. En cuanto a las temperaturas, las máximas en ligero descenso, principalmente en zonas de interior de la vertiente oeste, donde hay probabilidad de que sea más acusado, aunque todavía se pueden alcanzar localmente los 30 o 32 grados en la vertiente sur, valores de 28 grados, por ejemplo, en Candelaria, 27 en Santa Cruz de Tenerife, también en Puerto de la Cruz o 23 en La Laguna. El viento soplando del nordeste, sobre todo con mayor intensidad ocasionalmente en la vertiente sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues ahora es el momento de saber cómo están esas carreteras tinerfeñas. Muy buenos días, don José Manuel.
Buenos días, desde el Centro de Información de Carreteras. En estos momentos, en TF5, sentido Santa Cruz, tenemos retenciones habituales que van desde el Sausal al Portezuelo. Normalidad en sentido Orotava y sin incidencias en las entradas a Santa Cruz. Recordar que pueden visitar nuestra página web, en la visualización de incidencias de las carreteras insulares. La página es cip.tenerife.es, cic.tenerife.es. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias y muy buenos días, José Manuel. Hasta mañana.
Buenos días, hasta mañana. Gracias.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Tiempo estimado de llegada desde la Orotava a Santa Cruz, 49 minutos. Es una aplicación que me he descargado hoy, donde a tiempo real va 52 ahora mismo, es decir, casi una hora para llegar desde la Orotava hasta Santa Cruz. Pues nada, paciencia a los que estén al frente de un volante. Ya saben ustedes que la paciencia es la madre de la ciencia, y en la TF5 de momento y en algunos años más no queda otra que tener eso, gran cantidad y dosis de paciencia. Paciencia tenemos que tener nosotros con la capacidad que tiene nuestro querido gobierno de anteponerse a los sucesos y prever hacia dónde vamos, ¿no? Ayer el señor Sánchez se presentaba en el Congreso de los Diputados, como le informábamos por la mañana, para dar explicaciones de lo que había acontecido en la última reunión del Consejo de Europa y la implantación o aplicación de medidas anticrisis y tal, y Pascual y Margal, pero también iba a hablar de y explicar o intentar explicar el cambio de posicionamiento del gobierno de España en la materia del Sáhara Occidental, dándole la razón a Marruecos en contra de las directrices de la ONU y en contra también de los intereses de un socio históricamente muy, muy, muy seguro como era Argelia. Pues bueno, después de dar las explicaciones, ninguna diferente a las que ya todos conocíamos, y apostando claramente que se podía tener unas muy buenas relaciones con todos nuestros vecinos y que Argelia era un socio preferente y que teníamos un gran trato de amistad y las relaciones comerciales estaban garantizadas y todo esto, pues no tardó 6-7 horas, porque a mitad de la tarde el gobierno argelino pues destapó definitivamente la caja de Pandora, que ya nos venía avisando con la retirada de esos embajador, con la subida al precio del gas. Había tenido ya algunos gestos para indicarle al gobierno de España que, ojo, con lo que estaba haciendo, porque podía tener consecuencias. Pues las consecuencias ya están aquí. Lo primero es romper un tratado de amistad, de colaboración que teníamos con Argelia desde hace más de 20 años, en concreto desde el año 2022, en la época de don José María Aznar, que aparte de garantizar los suministros de gas, al menos de una tercera parte, un tercio de lo que se consume en esta, en este país, también tenía unas connotaciones muy importantes en el control de los flujos migratorios, en la colaboración para controlar el tráfico de estupefacientes, fundamentalmente de hachís proveniente del Magreb, y también de manera muy importante una colaboración estrecha entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para la lucha contra el terrorismo yihadista. Ese tratado de amistad no solamente era en temas comerciales. Y por si quedaba alguna duda, poquito después de anunciar la suspensión de ese tratado de amistad, nos comentaban los amigos y socios preferentes argelinos que congelaban todas las transiciones económicas, dando instrucciones a sus bancos de que paralizaran las operaciones comerciales sin restricciones, es decir, sin exclusiones, por lo cual incluían claramente el gas, y todas las exportaciones de España hacia Argelia, que es el segundo país de África en cuestión de comercio internacional después de Marruecos, pues quedaba todo suspendido. El acojono general del gobierno, pues ya imagínense ustedes, el señor Álvarez salió a la palestra diciendo que no nos preocupamos, que esto está todo controlado. No había que verle más la cara al señor Sánchez y al señor Álvarez, que no eran capaces ni de prever este tipo de cosas que la mayoría de los analistas estaban esperando antes o después, ¿no? Ya se produjo ayer. Nos salen a decir que hay una empresa nacional que se llama Naturgy, antigua Gas Natural, que tiene una implantación en todo el territorio nacional, que no se preocupen, que Naturgy tiene un contrato que garantiza el suministro de gas al menos por 10 años. El problema está en que ese contrato no garantiza el precio de adquisición de ese combustible. Con lo cual, la repercusión grave y directa es que vamos a ver cómo cumplimos o cómo cumple el gobierno o cuánto nos cuesta a los españoles el compromiso que ayer, casualmente, a la vez que se estaba produciendo esta incidencia con Argelia, pues en la Unión Europea se estaba aprobando definitivamente la cesión ibérica para poder tratar de una manera diferenciada el pool mayorista de los megavatios hora en función de las distintas fuentes de energía. En concreto, el tema del gas, que ya sabían que había una propuesta hispanolusa que definitivamente ayer fue aprobada por el Parlamento Europeo, aparte de otras muchas cosas que se aprobaron allí en el Parlamento de mucho interés para Canarias. Pero este es en ámbito nacional y bueno, pues garantiza eso, que con un aporte de dinero público se tope el precio en el mercado del megavatio hora gas, de manera que de manera inmediata vaya a 40 euros megavatio como mucho, y que en el transcurso del tiempo, porque esta medida va a durar hasta el 31 de mayo del año que viene, casi 12 meses, o concreto 12 meses, aunque empiecen a aplicarla el 15 de junio, pues vayan a llegar hasta 70 euros megavatio hora. Muy por debajo de los 250, 260, incluso cerca de los 300 que hemos ido soportando en los últimos tiempos. Esto estaba previsto, en base a lo que pasaba ayer, que nos costase a los españoles unos 6.300 millones de euros con cargo a los presupuestos generales del Estado para suplir ese, o para topar ese precio. Es decir, las diferencias del mercado al precio pactado en este nuevo decreto, pues lo va a asumir el presupuesto general del Estado, no las compañías eléctricas, que por cierto, siguen ganando miles de millones de euros a costa de este alborotamiento que hay en el mercado mayorista de los megavatios hora en el pool energético. Pero bueno, esta medida de Argelia a lo mejor en vez de 6.300 nos va a costar 9.800 o 10.500 o 12.900. Pero bueno, no se preocupen ustedes, porque como los impuestos no los vamos a bajar y todavía tenemos la posibilidad, según dice el señor Feijóo, de aumentar algunos impuestos más de los 24 que dice el señor Feijóo que ya han subido en la época socialcomunista. Pues nada, tranquilidad absoluta, que esto nada, lo pagaremos los de siempre, los mismos. Si no lo pagamos en el recibo de la luz, lo pagaremos con una subida de impuestos por la derecha, por la izquierda, por el centro o por abajo. No importa, siempre al final los paganinis vamos a ser los mismos. Podemos hablar mucho más de Argelia, pero ¿para qué lo vamos a aburrir? Lo iremos contando según se vaya produciendo reacciones de unos y de otros lados, pero la estupefacción del gobierno pues ha sido bastante, bastante curiosa, puesto que ya digo, esto era esperable que sucediese. Veremos a ver en qué queda todo esto. Lo que sí está claro es que algo más nos va a costar a todos los españoles. Noticia que saltaba también ayer y además preocupante, porque es el primer gran incendio que se produce en la temporada veraniega del año 2022. Y se trata de la Sierra Malagueña de Sierra Bermeja, un incendio forestal que ahora llaman de sexta generación, pues hay un cúmulo de situaciones, pues la gran cantidad de combustible en el monte, las altas temperaturas que se estaban soportando en estos días atrás y el viento dominante que también alimenta el fuego. Pues se llaman vientos de incendios de sexta generación porque son muy destructivos y se propagan a mucha velocidad y generan una cosa que llaman pirocómulos, que son como unas nubes de humo del propio incendio. Pero bueno, lo más curioso de este incendio es que se produce a escasos metros de un gran incendio que se produjo en la temporada estival del año pasado, en concreto septiembre del 21, donde se quemaron más de 10.000 hectáreas, a pocos metros del que está sucediendo ahora, y que ha vuelto a causar estupor en la zona, porque anoche hubo que evacuar de urgencia entre 2.500 y 3.000 personas, vecinos de las zonas próximas al incendio. El año pasado fueron 46 los días que estuvo ardiendo el monte en Sierra Bermeja, en la provincia de Málaga. Veremos a ver cuántas hectáreas se suman a las ya 10.000 que se calcinaron el año pasado y cuánto dura y cuánto tiempo tiene ese incendio activo. Y hemos entretenido a la UME, que ya está actuando, más de 500 efectivos. Gran incendio forestal para inaugurar la temporada estival. Seguimos con otro tema, también sin movernos de Andalucía, pues comentamos que la campaña andaluza sigue en su tónica habitual, no hay nada inesperado, no aparecen absolutamente ninguna política llamativa, simplemente pues la tónica habitual de las campañas electorales de los últimos tiempos en este país. No va a ser diferente la andaluza. Hay crispación, hay echada en cara de uno y de otro, mucho postureo, hay quien se va a hablar con una vaca, hay quien critica que vayan a hablar con una vaca, hay quien se va a comprar los mercadillos de la zona, que gente que no paga o que sí paga poco impuestos. Es decir, las cosas habituales, el populeo, el famoseo, el postureo, el intentar captar votos pues con discursos de baja estofa y sin ir al meollo de la cuestión. El problema está al final en que qué va a pasar con la izquierda en Andalucía, cómo va a repartirse ese voto, si realmente se va a reactivar, si Espada realmente va a ser un fracaso electoral del PSOE, uno más, si la repercusión de lo que ocurre en Andalucía va a llegar al ámbito nacional, si Moreno Bonilla va a gobernar a estilo Ayuso o a estilo Castilla y León. La incertidumbre realmente es, ¿qué va a pasar en Andalucía? Pues no va a pasar nada, van a seguir las cosas más o menos igual. Gobierne quien gobierne, los que van a seguir pagando los impuestos y los que van a seguir soportando las crisis va a ser la clase trabajadora, la clase que tiene un salario, la clase que tiene que buscarse la vida. Los que gobiernen por arriba, pues qué penita. Pero es que por más que uno busca, no ve ilusión. Porque quizás a veces el discurso de Vox llena esos agujeros que algunos habitantes de este país pues tenemos, ¿no? Pero si no leemos nada más, nos podemos quedar satisfechos. Pero es que también Vox tiene mucha guasa. Tiene muchos agujeros negros. Pero bueno, veremos a ver lo que ocurre en la población andaluza y en quién depositan su confianza, porque la sorpresa llegará cada día más cerca. El 19 de junio se va acercando peligrosamente. Y la incertidumbre crece. Lo que sí parece que es una realidad es que Ciudadanos desaparecerá, las encuestas le van retrocediendo y que, bueno, que la campaña, ya saben ustedes, a hablar con vacas. Una vez más, solo nos sorprende Moreno Bonilla hablando con su querida amiga. No les puedo contar mucho más de la campaña andaluza, lo siento, pero es triste el nivel de nuestro político. La OCDE pues le pega otro repaso al gobierno de España, fundamentalmente a la previsión de la inflación dada por nuestra ministra económica, la señora Calviño, que dice que a final de año va a estar al 2%. Bueno, pues la OCDE le dice que del 2% nada, que en el mejor de los casos al 8,1, es decir, le multiplica por 4 sus previsiones. Yo no sé cuando los gabinetes de expertos de los ministerios se ponen a trabajar y a funcionar, no sé con qué línea. O quiénes son los que les consultan las cosas. Pero bueno, la OCDE parece que tiene algo de prestigio y fija los datos económicos de España en un crecimiento del PIB del 4% y un crecimiento de la inflación del 8,1. Con lo cual, en el mejor de los casos, perdemos un 4% de poder adquisitivo como poco. Mientras tanto, los precios siguen estando como están y los que vamos a hacer la compra, pues nos vamos dando cuenta. La inflación no va a bajar, todo está previsto en que se mantenga, o todo indica que se van a mantener los precios todo el año 2023, que se van a producir muy pocas reducciones. Ayer parecía que se iba a reducir la carne de cerdo, pero era simplemente una oferta. Y lo que es más peligroso y más importante es que lo que está más afectado sigue siendo el sector energético, sigue electricidad y gas, butano y los combustibles en general. Que esto repercute en la cesta de la compra en productos de primera necesidad. Los más que han subido en los últimos tiempos: huevos, aceite y todos los productos perecederos de corta, es decir, toda la fruta, toda la verdura, carnes y pescados. No así los productos de alta calidad o de baja repercusión en la cesta de la compra. Me refiero a productos de élite. Pues esos no están subiendo mucho. Ni los productos alcohólicos, ni el tabaco, ni los productos de Chef Selection, de estos maravillosos, ¿no? Pues nada, parece ser que al final los que vamos a pagar son los de siempre. Todo indica que va a seguir así hasta después de verano. El COVID se concentra su ataque y los datos son preocupantes para la población de mayor de 80 años, pero ya no hemos olvidado, ya no hay que defenderlos ni nada. De todas maneras, no es para alarmarse, pero sí es cierto que sigue habiendo muertos en este país y que hemos normalizado una cantidad de fallecimientos diarios que ya ni nos acordamos de ellos, ¿no? Son 50 diarios. En este país todavía, a fecha de hoy, mueren una media de 50 personas, casi todos mayores de 80 años, con otras patologías, pero la alarma social que teníamos hace escasos 3 meses, hoy ha desaparecido por completo y se ha convertido no en una enfermedad crónica de la sociedad, sino que simplemente ya estamos tan hastiados que no queremos saber más de este tema. Yo sigo diciendo lo mismo, procuremos que esos hábitos que algunos hemos cambiado de una manera normal, pues los sigamos teniendo. Precaución, amigo conductor, que el virus del COVID está ahí y algún otro que también aparecerá seguirá estando. Con lo cual no juguemos con fuego y seamos conscientes de que esto sigue estando entre nosotros. Hay un informe de La Vanguardia que yo quiero hacerme eco de él, el periódico La Vanguardia en su edición nacional, yo no sé si en la catalana estará, pero en la nacional. Sí está un informe que a mí me llama la atención y por eso lo traigo aquí a este resumen de noticias, aunque no sea una noticia especialmente relevante o de actualidad. Pero les cuento, las infecciones sexuales entre la juventud española se ha disparado en un 40% en los últimos 5 años. ¿Será porque no hay información? ¿Será porque no hay educación sexual? Pues miren ustedes, la promiscuidad, las prácticas sexuales de riesgo. Y dice el informe, el incremento del sexo oral ha llevado a que se produzca un 40% de incremento en las enfermedades infecciosas sexuales. Acojonante, ¿no? En el pleno siglo XXI. Y será, ya digo, por falta de información. O a lo mejor es porque hay excesiva información. Lo que está claro es que la educación sexual de este país no ha producido el efecto que se quería tener en los años 80, donde se hablaba de los preservativos con miedo como si fuera pecado. Y no se implantó el uso en este país del preservativo hasta que no llegó el SIDA, ¿no? Pero parece que los jóvenes españoles, aparte de que tienen muchísima información, no saben gestionarla bien. El dato es preocupante. Pero bueno, preocupémonos de otras cosas en vez de lo que realmente es importante, que siempre vamos al medio de la cuestión, a la piedra angular, a la educación. Y a la educación, además, útil, que sirva para modificar los comportamientos sociales. No para gastar dinero en campañas mediáticas donde haya gente que se eche a la bartola a vivir del cuento del dinero público sin un control de que se consigan los objetivos que se persiguen. Es tristísimo que en este país, a esta fecha, a esta altura de la vida, tengamos estos problemas en enfermedades de transmisión sexual, enfermedades infecciosas. Es increíble, pero es la realidad. Ataquen realmente el medio de la cuestión, señores políticos, y sean efectivas en las campañas y en el dinero que emplean en solucionar nuestros problemas. Ha habido un nuevo atropello en Berlín, pero parece que no es terrorismo yihadista. Ha habido un muerto y decenas de heridos en la misma zona que el último ataque yihadista en la zona de los Mercadillos. ¿Se acuerdan en aquella época de navideña que se produjeron una cantidad de víctimas importantes? Bueno, pues la alarma, ya les digo, que la investigación indica que no es terrorismo yihadista, sino es más bien un error humano. Pero bueno, sigue estando abierta la investigación, aunque todo indica, insisto, en que no es un atentado terrorista. 106 días de la guerra de Ucrania y ya parece que el Donbass está perdido por parte de Ucrania. Solo queda un 3% de territorio que conquistar y la pieza clave está en Sverdlovsk, que irremediablemente va a caer en manos rusas. La guerra la va ganando Rusia, a pesar de que toda la información que queramos decir o que queramos transmitir es que Ucrania lo hace todo muy bien y que está resistiendo estoicamente, que lo está haciendo. Pero Rusia va avanzando lentamente en su estrategia de tierra quemada, concentrando los efectivos y, bueno, pues pasito a pasito. Le queda muy poquito para conquistar todo el Donbass, que era su objetivo prioritario. A ver si lo consigue y se puede establecer una negociación de paz para acabar con esta tragedia, con esta locura. Hay una buena noticia y es que Rusia y Turquía han llegado a un acuerdo para evacuar todo el grano que está en el Mar Negro. Ya quizás lo de menos sea quien gestiona, quien explota las cosechas que vengan, pero ese grano había que sacarlo y el destino va a ser los países que ya han avisado de que están en riesgo claro de producir hambruna. Así que una buena noticia, entre comillas lo de buena noticia, pero por lo menos ese grano no se va a perder y va a salir de su origen para llegar a su destino y atender necesidades humanas básicas. Comienza hoy, ya comenzó la novena cumbre, que venimos avisándole que va a ser un fracaso absoluto por las ausencias, las que no han sido invitadas y los que se han auto-ex-invitado, o sea, desinvitado, que son muchos, ¿no? Ya le dábamos ayer la relación, aparte de Cuba, Nicaragua y Venezuela, que no han sido invitadas por la administración Biden, ha habido alguien que se ha sumado a esa desinvitación, como México, como Honduras, como Guatemala, como El Salvador, y se me olvida alguna segura. Pero bueno, el medio de la cuestión, aparte de gestionar o intentar arreglar el problema migratorio hispano que confluye hacia Estados Unidos y que Kamala Harris quiere derivar a España, mientras que sea con papeles y para cubrir puestos de trabajo, tampoco es mala idea. Pero hay un meollo detrás de la cuestión y hay un trasfondo que realmente es lo que le preocupa a Estados Unidos. Y es el control de los mercados iberoamericanos por parte de China, que lleva años haciéndole el control de la materia prima, el control del comercio y del mercado con todos estos países emergentes en vías de desarrollo y que además tienen gobiernos cada día más sociales o más comunistas. Pues esa realmente es la cuestión de esta, el objetivo de Biden en esta cuestión de rivalizar con China a la hora de copar esos mercados que tan importantes han sido para Estados Unidos y que tanto ha ganado China. Así que abramos un poquito también el ojo a ver qué pasa, porque China sigue extendiendo su red de manera silenciosa, pero constante y continua. Tiene el poder en África de todos los recursos naturales, o la mayoría, tiene la deuda de los países occidentales y tiene o está intentando meterse en todos los mercados, incluso el iberoamericano, compitiendo directamente en su territorio con los Estados Unidos. El Parlamento Europeo a nivel canario nos ha dado una gran noticia y el señor Torres además se alegra muchísimo. Yo también me alegro muchísimo porque esto es una buena noticia. Nos garantiza que al menos hasta el año 2030, como región ultraperiférica que somos, pues no tengamos que soportar a través de la aprobación de la excepcionalidad, una enmienda a esa ley que nos obligaba a todos los europeos a pagar una tasa verde por usar los medios de transporte que utilizaran combustibles con emisiones de CO2 altas. Bueno, pues todo ese mare magnum que ha habido en las últimas semanas, pues finalmente, a través de una enmienda presentada por Juan Fernando López Aguilar del Grupo Socialista Europeo y Canario de PRO, recordemos que fue el candidato socialista que mejores resultados obtuvo en unas elecciones autonómicas, pues a través de una enmienda de Juan Fernando ha conseguido que hasta el año 2030 todos los vuelos que tengan origen y destino en cualquier parte del espacio económico europeo que vengan a las Islas Canarias esté exento de esta tasa que iba a incrementar enormemente el precio de los billetes. Así que muy buena noticia para la comunidad europea y para la comunidad canaria, que proviene de la comunidad europea, del Parlamento Europeo, y que de alguna manera nos permite mirar hacia el futuro, por lo menos hasta el 2030, y aprovechemos este tiempo que nos dan para repensar si queremos seguir masificando el turismo en Canarias o si queremos darle un giro, cambiar el estilo, cambiar la oferta que hacemos a nuestros potenciales clientes. De momento, ya el Parlamento Canario, se lo contábamos ayer y hoy se reafirma, ya se ha puesto en marcha la comisión para estudiar el impacto del crecimiento demográfico en nuestra comunidad autónoma. Mis dudas es que cuáles son los objetivos de esta comisión, porque el hecho de las comisiones es echar a un lado un problema y que se entretengan ahí algunos con coste, porque participar en una comisión no es gratuita, aparte de su sueldo tiene un complemento salarial, claro, esto de los parlamentarios que ganan muy poco y hay que completar el salario por participar en comisiones. ¿Cuál es el objeto de la comisión? ¿Qué objetivos se persiguen? ¿Se van a sacar conclusiones? ¿Se van a iniciar propuestas legislativas que obliguen a cambiar el rumbo? ¿Van a tomarse decisiones que tengan calado? ¿O simplemente vamos a estar entretenidos a 7, 8 o 10 parlamentarios con un incremento de salario y un incremento de costo de nuestros impuestos? Para que, bueno, pues para que nos digan que hay mucha gente en Canarias, que hay que hacer una política sostenible, que la transición ecológica, bueno, para eso, para dar titulares, tenernos entretenidos. Pero, insisto, se buscan algunos objetivos, se van a sacar conclusiones, esto va a generar decisiones legislativas, ¿o simplemente va a quedar en un postureo más? Pues mi duda, ahí se las planteo, no sé si compartirán conmigo esa duda, pero bueno, aplaudimos que haya una comisión del Parlamento de Canarias que estudie realmente el impacto del incremento demográfico en nuestras queridas Islas Canarias. Las empresas privadas, pues no dudan, no es que no duden, es que no se creen. Las buenas previsiones del gobierno de Canarias, que siguen insistiendo en que la economía canaria va a subir, va a crecer por encima de la media nacional y que vamos a llegar al 6,5 de incremento del PIB en este año 2022. No solamente no se lo creen, sino que dudan muchísimo de que esto vaya a ser así y nos plantean y nos avisan de que el segundo semestre del año en curso, del año 2022, puede ser un momento de crisis bastante, bastante, bastante complicado de superar. Yo entre el correr y el andar me quedo con el trotar. Ni vamos a crecer al 6,5% ni vamos a pasar un segundo semestre malísimo. Lo que sí es verdad es que tenemos que estar preparados porque esta crisis no va a ser de una semana, de un mes, va a prolongarse en el tiempo y los precios van a quedarse durante más tiempo del que deseábamos a los niveles que estamos soportando en la actualidad. El Cabildo de Tenerife pone un proyecto en marcha que a mí me produce, aparte de mucha inquietud y mucha curiosidad, me produce satisfacción, porque creo que por ahí sí podemos ir bien. Se trata de un proyecto agrícola del consejero de Agricultura y Pesca, don Javier Parrilla, en colaboración con el Instituto Andaluz de Investigaciones y Formaciones Agrícolas, que van a poner en valor y van a intentar investigar si realmente la producción de aceite de oliva, que ya ha sido contrastada, que es de una calidad excepcional, el aceite de oliva que se produce en la isla de Tenerife es súper, mega bueno por las condiciones climatológicas, por la calidad del suelo, por los vientos, no lo sé, por los momentos en que se producen las lluvias. Está demostradísimo que el aceite de oliva que se produce en Tenerife es de una calidad excepcional y de hecho ya hay producciones que se venden a muy, muy, muy buen precio. Aquí en el puerto de la Cruz hay una pequeña cantidad de olivo que está toda su producción vendida a unos precios que, bueno, no se podrían comprar por la población local ni de coña. Creo que es una compañía aérea catarí la que le compra el 100% de la producción en botellita de 100 mililitros. Pues bueno, van a instalar o van a plantar 180 olivos de 16 variedades diferentes, de todas estas que salen al final en los aceites, la arbequina, la picual, todas estas, la ajo y blanca, pues van a 16 diferentes para hacer un estudio a ver si es posible que introduzcamos la producción de aceite de oliva en Tenerife, en la zona de Fania, en concreto en la finca de Tierra Blanca, para que pongamos en valor esto y generemos PIB a través del aceite de oliva, como de alguna manera ya se lo conseguimos con los tomates en su momento, con los aguacates actualmente y con el plátano tradicionalmente. Buena iniciativa y ojalá que lleve a buen puerto y que el aceite de oliva canario se convierta en un referente culinario internacional y que tenga el precio que realmente necesitamos para poner en valor esa calidad, que ya digo que es excepcional. Se amplía el plazo de exposición del plan rector de uso y gestión del Parque Nacional del Teide hasta el próximo 22 de julio. Saldrá publicado en el Boletín Oficial de Canarias porque la Consejería de Transición Ecológica considera que es muy importante que la exposición pública sea lo suficientemente amplia y que las personas que habitamos en esta isla tengamos el suficiente tiempo para ver en qué va a consistir esta modificación. Y ya les adelanto que hoy a las 6 de la tarde en la Gallanía pues se hará un debate con unas ponencias muy interesantes y que dentro de nada, en 5 minutos, vamos a hablar con uno de ellos para que nos explique sobre ese tema. Con lo cual, concluimos con dos noticias más, que Canarias sigue encabezando las rupturas matrimoniales, aunque ha descendido en un 0,5 en el primer trimestre, que el defensor del pueblo de Canarias, diputado del Común, don Rafael Llanes, advierte al gobierno de Canarias que tiene que convertir en prioridad la dependencia, dada su mala gestión y su abandono en los últimos tiempos, que el precio de la vivienda en Canarias, a pesar de la reacción del mercado inmobiliario que ha batido récord en el mes de abril en la compraventa de segunda mano, pues está batiendo récord de precio metro cuadrado, igualando a los que había en el año 2007, previo a la crisis de la burbuja inmobiliaria, y que la Universidad de La Laguna, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Loro Parque apoyan la creación de un santuario de la biodiversidad en la Macaronesia entre España y Portugal. Finalmente, Frankie, el consejero de Vivienda y Obra Pública del Gobierno de Canarias, una vez más nos garantiza y asume que el Gobierno de España va a aceptar y va a asumir todo el cambio del convenio de carretera de este año. ¿Se lo cree usted, señor Franqui? Pues mire, le voy a decir, yo no me lo creo. Y veremos a ver si va a ser realidad. De momento vamos a cobrar lo que nos deben, de momento vamos a poner a hacer las carreteras que están previstas y ya veremos si es verdad esto que nos... Anuncios son muchos, pero realidades, sobre todo aquí en Tenerife, muy poquitas. Una pequeña pausa y enseguida nos ponemos en contacto con Jaime Coelho, que es nuestro primer invitado del día de hoy. Bueno, pues, ¿qué está pasando con el plan rector de uso y gestión del Parque Nacional del Teide? Pues bueno, que como todos bien saben, el Parque Nacional del Teide viene acompañándolo desde hace muchísimos años en una gestión un poquito complicada. Y si no lo saben, se lo cuento yo, porque eso dependía del Estado. Hace muchísimos años, incluso hay todavía funcionarios que tienen contrato con el Estado. Esa responsabilidad, esa competencia fue transferida a las comunidades autónomas y en algunos parques nacionales, en concreto los de Lanzarote, el Teide Falla, pues se redujo y se protegió bastante. El problema del Parque Nacional del Teide es que tiene carreteras nacionales, carreteras comarcales, carreteras regionales, no sé exactamente qué tipo de carreteras son, pero que comunican el norte con el este, el norte con el oeste, el norte con el sur, y que hay un tráfico ahí indiscriminado, poco controlado, y que está haciendo complicadas las labores de conservación, tanto de la vegetación como de la fauna, que son los objetivos principales de un parque nacional. Un parque nacional extensísimo, al cual le sacamos poco provecho. Y desde hace muchísimo tiempo pues se está intentando regular ese uso por parte de la población local y la población turista, de lo que se puede y lo que no se puede hacer en ese parque nacional. Bueno, pues la Consejería de Transición Ecológica ha decidido abrir este melón y sacar un nuevo plan de gestión, rector de gestión y uso de ese parque nacional, donde se intenten regular tanto las explotaciones, que no nos olvidemos que tiene Vulcano en la parte superior del Teide, el teleférico, las experiencias vulcanas, que eso depende del cabildo. Bueno, no les quiero aburrir mucho, estamos intentando ponernos en contacto con Jaime Coello para que él nos lo explique. No les quiero aburrir mucho, pero el tema es complejo porque, insisto, primera competencia nacional, después de la comunidad autónoma, y ya el colmo de los colmos es que se fue derivando en una parte de esas competencias, o al menos así lo tengo yo entendido, hacia el Cabildo de Tenerife. Con lo cual, el personal que está al servicio de todos nosotros y del Parque Nacional de Teide para su conservación, pues hay un mare magnum ahí extraño. Y eso habría que ordenarlo. No sé si tenemos ya a Jaime Coello. Muy buenos días, don Jaime.
Muy buenos días, Diego. ¿Qué tal?
Pues muy contento de saludarte, porque hacía tiempo que no hablábamos y de verdad el motivo de conversar hoy aquí y esta tarde, ahí en la Gallanía, con motivo del debate, la primera jornada esta que vamos a tener esta tarde para profundizar y debatir un poco de este nuevo plan rector, creo que es importante para todo el norte de la isla de Tenerife. ¿No es así, Jaime?
¿Qué tal? Pues sí, efectivamente es así. Es necesario. Estamos en un proceso de participación pública, perdón. Estamos en un proceso de participación pública y la participación pública es fundamental a la hora de conseguir un documento que sea medianamente satisfactorio y que dure pues por lo menos 10 años, ¿no? Estamos en un momento muy complejo. El Parque Nacional en 2018 recibía 4.330.000 visitantes. Vamos de camino, según declaraciones del director conservador, de llegar a los 5 millones con la normalización de la pandemia. Con lo cual es un tema que no hay que tomarse a broma y nosotros estamos un poco preocupados porque vemos un exceso de alarma, ¿no? Quizás haya sido porque de repente la gente se encuentra de sopetón una normativa bastante complicada, pero desde luego que quizás la alarma que se está generando esté motivada porque hay gente que no se ha leído correctamente el PRUV o que de alguna manera pues está entendiendo que el PRUV es demasiado restrictivo, ¿no?
¿Qué restricciones son nuevas? ¿Qué son las cosas que nos llaman más la atención?
Bueno, en este caso a nosotros particularmente nos preocupa una gran área que van a colocar o que van a crear en el Portillo Alto, donde se va a crear un aparcamiento enorme y desde nuestro punto de vista no es el lugar. Nosotros, al igual que el Ayuntamiento de la Rota ha manifestado en otras ocasiones, entendemos que es Aguamansa ese lugar, como también lo es la Esperanza, porque quieren generar una gran área de servicios en el Portillo que a nosotros particularmente nos preocupa. Y luego ya hay muchas novedades, unas cuantas novedades con respecto a los usos pues restrictivos. En este caso son usos que pueden restringir de alguna manera pues el uso particular de la gente, desde que no se puede acudir con mascotas al Parque Nacional, desde que, por ejemplo, se prohíben las pruebas deportivas, algo que tengo que decir que está en el plan director de espacios de parques nacionales españoles. Eso no es una novedad, sino que hasta ahora se estaba de alguna manera haciendo la vista gorda o permitiendo algo que el plan director de parques nacionales españoles no permite. Se eliminan una serie de circulaciones por pistas, las dos que quedaban, el Contador y Anocheza, y bueno, en general una serie otra cosa, que para subir al pico hace falta guía en horario de teleférico, en fin, una serie de cuestiones que a determinados colectivos pues no les gusta porque porque de alguna manera pues limitan las actividades que hasta ahora han estado haciendo en el Parque Nacional.
¿Va a afectar al parador de turismo y a las casas privadas que están en el tránsito desde el portillo hacia el parador?
Al parador no. El parador se permite que se mantenga y las casas privadas tampoco, porque eso, bueno, pues tiene una concesión administrativa, y a medida que las concesiones pues vayan eliminándose, pues se va decidiendo qué se hace con cada uno de los inmuebles, ¿no?
Pero no va a haber unas condiciones de uso para garantizar por lo menos la estética de todo ese recorrido.
En el PRUG actual no está contemplado, ¿no? No está contemplado ningún tipo de estética al respecto. Pero lo que sí nos preocupa es que se determina que si hace falta más espacio para el aparcamiento del complejo gigantesco que se va a construir, que por cierto el plan insular deja la puerta abierta a la construcción de un hotel, pues perfectamente se puede coger espacio y casa de ese lugar, ¿no?
Vale. ¿Algo más que nos pueda alarmar? Porque tenemos hasta el 22 de julio para ese periodo de exposición pública y hacer las alegaciones o las propuestas que queramos.
Diego, yo hago un llamamiento aquí a que la gente se lea el PRUG, que se lea el Plan Rector de Uso y Gestión y haga las alegaciones oportunas, porque si no, desde luego, no vamos a aportar nada y no vamos a conseguir nada, simplemente un pataleo. Y a mí me gustaría que todas las personas que quieran hacer alegaciones se lean el PRUG y así lo hagan, ¿vale?
Y finalmente, lo único que quería preguntarte, ¿esto indica de que al final se va a vallar el Parque Nacional y que se va a limitar el acceso de las personas que vivimos en Tenerife?
No, yo entiendo que no. Yo entiendo que ahora mismo se va a cambiar el modelo de movilidad, que es muy importante porque el Parque Nacional está sufriendo una presión desmedida y estamos hablando de demasiados vehículos en el Parque Nacional. Sí que entendemos que debería haber una limitación para los vehículos de alquiler, porque la existencia de vehículos de alquiler no solo en el Parque Nacional, sino en toda la isla es ya enorme, es brutal. Al hilo de lo que se ha hecho, por ejemplo, en Mallorca, ¿no? Que se ha empezado a hablar de ese exceso de vehículos de alquiler que complejiza la movilidad muchísimo más.
Pues nada, Jaime, nos vemos esta tarde a las 6 en La Gañanía, en ese debate que va a existir entre distintas personas, entre las que tú vas a estar, para hablar de este tema, del plan.
Venga.
El plan que tanta importancia tiene. Y invitar a todos nuestros oyentes que entren en la página web de la GOMBI, el Gobierno de Canarias, la Consejería de Transición Ecológica, y que le echen un vistazo, porque realmente merece la pena. Un abrazo, Jaime, hasta esta tarde.
Un abrazo muy grande, Diego, hasta esta tarde.
Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente, mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Pues seguimos adelante, acercándonos a las 9 de la mañana, y es el momento de saludar a don Rafael de Saja. Muy buenos días, Rafael.
Muy buenos días.
Ya regresado.
Buenos y bonitos.
Ya regresado.
Ayer regresé del lugar donde nací, de Miranda de Ebro, y pasé una semana muy agradable. Bueno, pues además, pues viendo a los amigos, con la familia. Y en época de fiestas, además, aún acuden más gente de las que estamos viviendo fuera. Y bueno, pasé una semana muy buena.
Pues nos alegramos. Y además que imagino que habrás venido con un par de kilitos de más.
Bueno, sí.
¿A quién vamos a engañar, no?
No, es así, es así. Y alguna cucharada de bicarbonato también.
Está bueno. Oye, mira, hay una noticia que para los periódicos en papel es la más importante, pero para mí es otra. Para mí, yo creo que la noticia más importante es que la Unión Europea nos ha permitido, gracias a la enmienda de Juan Fernando López Aguilar, el mantener las tasas a cero, en lo que es tasa verde de las emisiones de CO2, hasta el año 2030. Yo creo que esa noticia es importantísima.
Muy importante, primero, por las consecuencias económicas inmediatas, ¿eh? Y segundo lugar, porque, hombre, en el 2030 la tecnología habrá conseguido o bien sustituir los combustibles de aviación o bien consumir menos, bueno, vamos a ver, ese es previsible que sea el escenario. Por tanto, en 2030 cabe pensar que estas tasas no tengan tanto impacto en la economía de nuestra primera industria, ¿no?, que es el turismo. Y bueno, y luego además, yo no sé si esperar o desear que para el 2030 algún modelo de economía complementaria al turismo vaya buscando sitio en esta nuestra tierra.
Lo necesitamos, de manera en 8 años. Hombre,
lo que me llama la atención positivamente, porque la iniciativa es de un político canario, pero me llama la atención que esto no se haya hecho de la mano del gobierno del Estado, ¿no? Pero bueno, mira, qué importa cómo se haga, lo importante es que se ha hecho y no puedo por menos que felicitar a Juan Fernando, porque por otra parte además creo que es un político que puede caer más o menos simpático, pero con los políticos no estamos para casarnos con ellos, sino para valorar su trabajo, y este hombre es un hombre trabajador sin ninguna duda.
No me cabe la menor duda, y además, los que no lo recuerdan, es el político del Partido Socialista Obrero Español que mejores resultados ha obtenido en Canarias, casi llegando a poder gobernar en solitario, pero bueno, se le impidió un pacto del señor Soria con el señor Paulino, que bueno, pues limitó. Así que así fue. Mira, Rafa, también, bueno, lo que dice la prensa canaria es que Canarias impulsa un santuario marino con Portugal. No sé si será eso importante o no importante para el futuro de esta comunidad autónoma, pero es el titular de la provincia, pues, y del día, ¿no? No sé si
pues,
le da...
Pues hombre, que lo haga con Portugal no nos debe de olvidar, y tenemos que ver que nuestro vecino por el sur es el archipiélago de las Azores y Madeira, ¿no? O sea que, y además, los tres archipiélagos están dentro del área de la Macaronesia y un área, pues, oceanográfica del Océano Atlántico muy sensible, y hombre, todo lo que sea trabajar en común y en acuerdo, y supongo que los objetivos que marcarán irán en la línea del respeto al medio ambiente y de la protección de especies marinas y control de la pesca, vamos, un control sostenible pero razonable, no alocado, puesto que además los tres archipiélagos tienen un sector pesquero de entidad que, por cierto, va a la baja, pero probablemente este nuevo marco de trabajo pues lo haga resurgir, ¿no?
Yo me hacía eco esta mañana de un informe que se ha publicado en la edición nacional del periódico La Vanguardia, donde habla que es alarmante el incremento de las enfermedades de transmisión sexual infecciosa que se ha producido en la juventud española en los últimos 5 años, incrementándose en un 40% a pesar de toda la información de la que disponen actualmente nuestra juventud. Pero es que además también hay noticia que no había comentado, pero que te la comento, que sale incluso en la portada del periódico El Día, donde hay una agresión grupal en la playa de las Teresitas. Es decir, que esto no solamente pasa en Navarra, en San Fermín, también pasa aquí en Tenerife. Es decir, ¿hacia dónde vamos con la educación sexual de nuestra juventud? Porque en este caso es niña de 13 años.
Yo creo que, por ponerlo un pasito antes, ¿a dónde vamos con la desaparición de los valores en los procesos de educación y de formación? En ambos, tanto en el ámbito de la escuela con mayúsculas, como en el ámbito de la familia, ¿eh? Y esto, pues, la pérdida de valores lo que lleva es a conductas pues cuasi de animales, ¿no?
Es que entre la violencia y las relaciones sexuales, la juventud actual han perdido absolutamente, claro, todo.
Y además a esto hay que sumar la confianza: yo soy fuerte, yo no necesito nada. Y bueno, en la medida de que la, bueno, pues las relaciones han cambiado y eso es así, desde luego hay que introducir en nuestros adolescentes, nuestros niños y jóvenes, pues esas escalas de valores, que el primer valor es la protección de la propia salud, ¿no? Entonces, esa confianza que tienen en su fortaleza, en su que en alguna medida hemos sido, todas las generaciones anteriores hemos sido víctimas de ella, ¿no? pero teníamos por encima de nosotros probablemente esas escalas de valores y esos conceptos importantes. Probablemente en algunos momentos, pues impulsados pues por incluso por la religión o por tal. No quiero decir con esto que haya que volver a los tiempos de atrás, pero tiene que haber un peso importante de los valores, positivos a defender, y es eso, el primero es la salud, segundo el respeto, etcétera, etcétera. Y tengo la sensación de que esos, si no se han perdido, al menos se han disminuido en la escala de los valores, y vemos pues cosas como lo que tú apuntabas al principio, la violencia entre jóvenes, el poco respeto de unos frente a otros, y un largo etcétera, ¿no? No sé, nos lo tenemos que hacer mirar, ¿eh? Tendremos que ir al médico de salud moral a que nos lo oriente, pero desde luego para mí es fundamental los espacios escuela, familia y los valores. O sea, los valores que en ambos espacios hay que procurar, no procurar, hay que conseguir transmitir. Y bueno, pues ha habido una relajación muy grande, y probablemente la generación que ahora está en el límite entre la adolescencia y la juventud, pues de esto tiene poco.
Y lo peor, Rafa, que yo no sé si hay intención por darle un giro del volante en la dirección en la que vamos, porque no sé si somos conscientes a nivel de sociedad de que esto necesita acción, no podemos dejarlo.
Me da que no, porque además muchas de las cuestiones que vemos desde las áreas de poder, yo no sé si la intención es la que voy a apuntar, pero el resultado sí. Lo que avanza es en la división, ¿eh? La división de hombres frente a mujeres, la división de jóvenes frente a adolescentes, la división frente a adultos, los jóvenes frente a adultos, etcétera, etcétera. Yo probablemente es que la medicina que están aplicando no es la correcta. Puede estar aplicada con la mejor intención del mundo, pero los resultados son los que son, ¿eh? Y luego hay otra cuestión, ¿no? Una cuestión importante, y es la gran diferencia que hay entre unos grupos de jóvenes y otros. Me explico. Yo nunca he visto, ni en la época mía de estudiante o de adolescente, nunca he visto grupos de jóvenes tan dispuestos a esforzarse. Ahora mismo estamos viviendo los exámenes de la EBAU, y frente a un número, pues el que sea, de auténticos pasotas, pues vemos jóvenes que son ejemplares. ¿Qué quiere decir esto? Probablemente tendrá que ver con que algunas familias sí que se ocupan de transmitir valores a sus hijos, que la escuela está neutra. O sea, en la escuela, salvo honrosas excepciones, que pueden ser, bueno, las que sean, la escuela se mantiene neutra frente a la transmisión de valores. En el mejor de los casos, cuando no ocurre que algunos o algunas personas del ámbito docente, pues no solo son neutros, sino que hacen todo lo contrario. Pero vamos, al menos son neutros. Y sin embargo, en paralelo con esto, pues hay familias que sí que se esfuerzan en profundizar en los valores, y el resultado que tienen es indiscutible, es unos jóvenes inquietos. Yo, en fin, no puedo por menos que tomar como ejemplo, pues, nietos de amigos, los niños propios, que cuando hay que divertirse se divierten a fondo, pero vamos, cuando hay que trabajar y responder con responsabilidad también lo hacen, ¿no? Pero frente a esto está el otro escenario, que es el que tú planteas, y que está ahí, y es grave, es grave. La violencia en la adolescencia de chicos frente a chicas, que puede ser excepcional, que puede ser, pero es muy importante, ¿eh? Y esto, claro, esto no queda así, esto se hincha.
No, y
después, esa confianza tan fuerte en sí mismos, me refiero a lo que produce pues el no tomar medidas higiénicas en las relaciones entre jóvenes, sexuales concretamente, pues trae como consecuencia también lo que tú apuntabas, ¿no? Un aumento de las enfermedades de transmisión sexual, ¿no?
Rafa, nada más que un breve comentario porque tengo interés. Yo esta mañana me hacía eco de que ayer también, y además me parece que es una dirección importante a la hora de analizar el problema, que el Gobierno Canario ha autorizado, ha puesto en marcha una comisión para investigar o analizar las consecuencias de la presión demográfica creciente que venimos soportando en los últimos 100 años en la Comunidad Canaria y pasar de 300.000 habitantes a 2,2 millones en menos de 100 años. ¿No?
Yo soy testigo de ese cambio numérico, ¿no? Yo, como sabes, sigo viviendo y esta es mi tierra, más de 53 años. ¿Eh? Cuando yo vine a Tenerife, Tenerife tenía 370.000 habitantes, quiero recordar, y ahora tiene más de 1 millón. Yo lo que espero es que esa comisión pues no esté configurada con partidos, más que si participan como oyentes. ¿Eh? Que los que trabajen sean personas que entiendan de esto, expertos, y probablemente no solo canarios, sino de otros lugares, pero que además se distingan por su capacidad de conocimiento y su capacidad de aplicación del sentido común. Y desde luego que los pesos partidarios no estén presentes, sino para aprender, ¿eh? Sino para aprender en su toma de decisiones futuras, ¿eh? Porque cómo hagan una comisión parlamentaria, chico,
eso es lo que van a hacer. Yo esta mañana lo decía,
pues,
digo yo.
Pues me parece un esfuerzo vacuo, nada. No,
¿verdad? No tenemos esperanza en que vayan a llegar a conclusiones que produzcan iniciativas legislativas ni ninguna modificación
porque los resultados se configurarán de acuerdo con los intereses partidarios. Y es humano y es lógico que sea así. Por eso determinadas cuestiones hay que sacar, en mi opinión, vamos, hay que sacarlo del ámbito partidario e introducirlo esto en los ámbitos. Y tanto más universal pueda ser un grupo de trabajo. A mí es que está la palabra comisión, no me gusta emplearla. Un grupo de trabajo.
Es una palabra fea, comisión.
Sí. Sí, porque
además suena a corrupción.
Como la comisión la asocias con otros valores negativos, precisamente. Y vamos, desde luego, si es una comisión parlamentaria, pues nada.
Para nada va a salir.
Será un riquirraca y
pues nada, si nos están oyendo, que en vez de montar allá parlamentarios con complementos salariales y con participación económica, que busquen a expertos y que organicen unos foros, unos de debate, unos equipos de trabajo.
Además, no expertos solo de aquí, porque creo que un tema como este es de tal trascendencia y de tal importancia que si solo son los locales los que se mueven, puede ser que no bajen del ombligo, ¿eh? Y hay que mirar hacia el horizonte porque, claro, unos trabajos de esta naturaleza traerá como consecuencia la toma de decisiones. Y las decisiones sobre algo que es fruto de una dinámica de mucho tiempo pueden traer consecuencias no deseadas muchas, ¿no? Por eso sería bueno, primero, que la sacaran del ámbito del Parlamento. Nada. Porque no es así, o sea, es como que decir que nos pongamos 1 millón de ciudadanos a estudiar esto. No, porque el parlamentario no está ahí por saber de demografía, no está ahí por saber de economía, no está ahí, no, está por otras razones. Es representante del pueblo y un diputado puede ser analfabeto o doctor honoris causa, pero no está ahí ni por ser analfabeto ni por ser doctor honoris causa. Entonces, dejemos a los doctores honoris causa que trabajen sobre estos temas, ¿no? Y me permito insistir otra vez que si se ponen a trabajar juntamente con gente de otras latitudes, sobre todo de los lugares donde las corrientes demográficas pues hacen que vengan aquí. O sea, en fin.
No tenemos mucha confianza, Rafa, ni tú ni yo creemos que en esa comisión
parlamentaria... No, vamos, de verdad, esto es más una expresión de deseo que un convencimiento, no. Bueno, primero, dudo que nos escuchen, pero y si alguno nos escucha, nos hará pajorero caso.
Alguno nos escucha, ya te lo digo yo. Y además algunos le pasan informes de las cosas que se dicen por aquí.
Pues oiganme, y por lo menos, no que me hagan caso, pero sí que reflexionen sobre estos comentarios que estamos haciendo Diego y yo en este momento.
Y además que sean conscientes también que la población en Canarias y en Tenerife en concreto se ha incrementado exponencialmente en los últimos años, no en los últimos tiempos solamente. Pero con inmigración tanto española como extranjera. El nacimiento en Canarias es muy pequeño.
Yo creo el resultado demográfico de Canarias ha construido un modelo de población que se ha forjado en un crisol y aquí, vamos, estamos que hemos llegado en los últimos dos tercios de siglo, de todas las procedencias, de todas las culturas, gran parte de los que hemos llegado de fuera, llegamos hechos unos pillitos, ¿no? Yo llegué con 22 años. O 22
tú más joven años. Que yo llegué con 26.
Claro, y yo procedo de Burgos, el otro de Alemania, el otro de... En fin, y yo nunca me he considerado inmigrante. Bueno, una razón, pues somos del propio país, pero vamos, sin esa consideración, nunca. Yo me desde el primer día, algunas veces digo a unos amigos que el primer mueble que nos compramos mi esposa y yo al llegar a Canarias fue lo que llamaban un tresillo, ¿no? Dos sofás y dos butacas y un sofá, ¿eh? Y bueno, no fue ni reflexivo ni consciente, pero yo creo que quien llega a una tierra y se compra un sofá es para quedarse.
En aquella época, sí. Don Rafael, ¿qué le digo? Que la semana que viene más.
Venga. Y no hemos hablado de Argelia.
Porque tendremos tiempo de hablar. Esto no ha hecho más que empezar.
Sí. Yo, si me permites...
Un segundo.
Medio minuto. Mira, Argelia. Carta a Marruecos. Siguiente paso. Argelia se cabrea, claro, pero empieza a trabajar. Encuentra un gran cliente para el gas, que es Italia. Busca, siguiente paso, busca la oportunidad de mayor debilidad del presidente de España, autor de la carta en cuestión, para pegarle una bofetada, que es la intervención de ayer donde...
¿Sabes lo que pasa, Rafa? Que la bofetada no se lo da al presidente, se lo da a los españoles.
No, bueno, hombre, claro. No, nosotros somos los receptores de las consecuencias de esa bofetada, ¿no? No, pues, es muy grave.
A ver cómo lo arreglamos.
Porque además no la ha arreglado ni con Marruecos, porque con Marruecos no mejoró nada, o ha mejorado, vamos, prácticamente nada. Y nos hemos distanciado de un cliente muy potente, porque no solo nos vende el gas, sino nos compra España... muchos bienes.
Después de Marruecos, el mayor importador de productos del servicio español.
Claro. Y que además, como son enemigos entre sí...
Hemos sido poco hábiles, no hemos sabido gestionar.
Muy poco.
Vamos a ver si lo arreglamos, porque lo necesitamos. Este país necesita...
Y luego, encima, el presidente lo ha hecho en un medio de debilidad absoluto. Porque pues, como lo hizo él solito por su cuenta y riesgo, ni siquiera contó con los ministros con los que comparte sillón. O sea, bueno.
Ay, vámonos, don Rafael, la semana que viene
Diego,
seguiremos hablando de este tema.
Un abrazo para ti y uno muy especial para quien nos escucha, como cada día decimos tú y yo.
Hasta la semana que viene.
Adiós. Bueno.
Bueno, pues dentro de la pluralidad, de la libertad y de la diversidad de opinión que se caracteriza la línea editorial de este programa, después de haber oído hablar a don Rafael de Saja, tenemos el placer de ponernos en contacto con don José Luis Figueroa. Muy buenos días, don José Luis.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues deseando saber tu opinión de lo que ha pasado en Argelia.
¿En Argelia?
Bueno, con Argelia.
Bueno, con Argelia. Cuando tú estás, tienes dos enemigos que son dos amigos que son enemigos entre sí, suele ocurrir que te tienes que hacer amigo de uno y mantener las distancias con el otro.
El amigo de mi enemigo es mi enemigo, ¿no?
Tenemos que decidir con quién nos interesa más estar y estabilizar la política. Hombre, a mí me parece, como canario, a mí me interesa más que con Marruecos se estabilice la cosa, porque Marruecos lo que hace para presionar a Europa y a España es mandarnos inmigración irregular, ¿no? Entonces, prefiero estar a bien con el que tengo más frontera que con el que tengo más lejos, aunque me venda gas, ¿no? Esa es la preferencia, pero no porque tú no quieras estar con los dos, sino porque no tienes alternativa. Y luego el tema de la estabilidad de Marruecos-Sáhara, bueno, es un asunto bastante interesante, porque claro, nosotros estamos decidiendo que las personas que están en Tinduf están encantadas de la vida con una bandera peleando por el pueblo saharaui, y no es así. Esas personas están enfermas de cáncer como ninguna comunidad en el mundo. Están aisladas en el desierto. Sus hijos y sus hijas no tienen futuro ninguno allí. Eso es un conflicto internacional cronificado, como ha dicho ayer el presidente Sánchez, que podemos intentar resolver o dejarlo otros 50 años y que otras generaciones de saharaui sigan padeciéndolo, ¿no? Yo creo que la aventura o la iniciativa que ha tomado el presidente, que es conflictiva y es, por supuesto, rompe con la tradición anterior, sin embargo, puede alumbrar nuevos caminos. Las crisis son muchas veces oportunidades y yo espero que aquí haya una oportunidad de estabilizar nuestras fronteras, que es lo que nos interesa a los canarios, y estabilizar también la vida del pueblo saharaui de una manera más ordenada. Y cuando me hablan de que Marruecos es una dictadura, bueno, ¿y Argelia qué es, no? África, desgraciadamente, está llena de sistemas fallidos y Europa tiene que seguir intentando estabilizar esos sistemas en la medida de sus posibilidades, contribuyendo con acuerdos y con desacuerdos a la estabilidad de la región. No tenemos alternativa, no hay una solución única ni una visión única sobre todo este conflicto.
¿Tú crees que seremos capaces de compatibilizar las buenas relaciones con Marruecos y con Argelia en un breve plazo de tiempo o vamos a tener que soportar una crisis ahí, como bien decía, el amigo de mi enemigo es mi enemigo y entonces tengo que elegir entre uno y otro?
Es un problema, para Argelia es un problema de mercado. Si resulta que en Europa España tiene la mayor parte de regasificadoras, España en este momento es el punto europeo con mayor número de regasificadoras, pues a lo mejor Argelia dice, bueno, pues es que no tengo otra manera de vender el gas que vendérselo a España. Así que va a depender de los intereses económicos, no es un problema de voluntad política, sino de intereses económicos puros y duros, como casi todo en la política internacional.
Bueno, política internacional, vamos a dejarla atrás y vámonos aquí a la política insular, porque yo también quería saber tu opinión sobre qué ha pasado para dar marcha atrás en la licencia o por lo menos en la velocidad de crucero del tema del puertito de Adeje, de la inversión maravillosa aquella que iban a hacer, que anunciaron como un platillo, pues ahora parece que hay restos arqueológicos y que hay que pedir otro informe más. ¿Esa es la única realidad que hay que contemplar o hay alguna repensada de la agresión hacia la zona del puertito?
Vamos a ver, aquí hay un problema que cuando se cambia la ley del suelo en el año 2017, se permite que promotores y ayuntamientos abran nuevas líneas de urbanización. Esa ley se hizo porque el presidente Clavijo había sufrido en La Laguna la tarea fiscalizadora de la CUMAC, no le gustaba y reventó la CUMAC. Es decir, en este momento Canarias no tiene un ordenamiento estable, centralizado a nivel regional, sino que cada ayuntamiento tiene autonomía para ampliar sus zonas urbanas. Esto, que a mí me parece bastante disparatado desde el punto de vista regional, fue lo que hizo el gobierno de Fernando Clavijo y que en este momento todavía se está consolidando, porque claro, unas leyes del año 17 no se pueden cambiar inmediatamente, se tienen que abordar su impacto poco a poco. Lo que ha pasado en Adeje es una situación de un espacio, de una zona que se urbaniza cerca de un espacio natural, y yo creo que lo que hay que hacer es exigir, dado que no se puede evitar que se construya, dado que habría que pagar muchas indemnizaciones, pues lo que hay que hacer es exigir el estricto cumplimiento de la legalidad de protección del paisaje, del entorno de la caleta de Adeje, del patrimonio histórico que puede haber y del patrimonio geológico que hay, que este es un aspecto que no se ha destacado, pero los barrancos del sur de Tenerife tienen una serie de elementos geológicos de gran interés que deben preservarse. Hay que tener en cuenta que ahí creo que los números son aproximadamente, se van a construir 100.000 metros de 400.000. El uso de los otros 300.000 en infraestructuras públicas y infraestructuras verdes va a ser esencial. en este aspecto, ¿no? Es decir, que yo creo que hay una pequeña discusión, no de fondo, sino de forma, y creo que la administración tiene que seguir apretando para que el promotor haga las cosas como vende que las hace. O sea, que si tú dices que vas a ser un lugar sostenible, pues realmente que lo sea. Y yo creo que en la actualidad todavía no lo es. O sea, que tiene que hacer un esfuerzo mayor de compromiso en este aspecto, ¿no?
Y otro temita que también quería saber tu opinión, porque esta tarde ya te mandé la invitación por si tienes hueco para ir para allá, para la Gallanía, para hablar del plan rector de uso y gestión del Parque Nacional de Teide. Creo que también es un hito importante para el futuro de esta isla, ¿no?
Sí, sí. El plan de uso y gestión tiene una antigüedad ya de 20 años. No se ha adaptado ni a la Declaración de Patrimonio Mundial. Nosotros tenemos que ser conscientes de que el Teide es patrimonio de la humanidad, patrimonio mundial, que está adjudicado a que esta generación, nuestra generación, lo cuide lo mejor posible y lo legue a las generaciones futuras. Y para hacer ese trabajo bien está el PRUC. El PRUC es una herramienta para hacer posible que ese legado continúe a las generaciones futuras. Claro, cuando queremos que 1 millón de personas que viven en la isla, más los 4 millones de turistas, pues puedan hacer cualquier actividad en el Teide, pues esto acabaría con él. En los últimos años se han hecho 2 cosas muy importantes que llevaban años también pendientes de su terminación. Por un lado, se ha demolido las antiguas construcciones del sanatorio, aquellas ruinas que afeaban buena parte de la zona de las cañadas. Esto se ha resuelto ya es un espacio renaturalizado. Y se ha puesto en marcha hace unos días también el centro de visitantes de Cañada Blanca, que llevaba 15 años cerrado, nada menos. Es decir, que aquí se están dando pasos para el cuidado del Teide, pero tenemos que abrir una discusión amplia. ¿Qué hacemos cuando se acabe la concesión del teleférico? ¿Cómo organizamos la movilidad? Porque allí hay 800 aparcamientos, no hay más. Y a lo mejor alguien piensa que debe haber más aparcamientos y llenar el Valle Huanca de coches, pero otros pensamos que no. Que hay que restringir las actividades para preservar ese laboratorio, que además es un laboratorio de cambio climático. Es decir, en el Teide se dan las condiciones climáticas para verificar cómo afecta el cambio climático a los ecosistemas terrestres, a la geología, a todo, ¿no? Y por tanto es un laboratorio que debemos preservar todos y ser más conocedores de lo que estamos hablando, ¿no? Estos días veía a una persona vestida de guanche de aborigen intentando reivindicar que aquello se convirtiera otra vez en los poblados aborígenes. Esto es imposible, esto no se puede permitir. O tampoco se puede permitir que haya 400 corredores que suban a la punta del Teide, no tienen ningún sentido, es un deterioro enorme. O que las bicicletas campen por sus respetos en las zonas que no están asfaltadas, tampoco se puede permitir porque tiene un efecto negativo. Y hay sitios en la isla fuera de allí para combinar estas actividades. O el cine, es un bien estratégico de Canarias, el desarrollo del cine, pero no puede hacerse en cualquier lugar de cualquier manera. Hace muchos años, una princesa europea quería acampar en el Teide de ella con su jaima y se le dijo que no podía hacer. Claro, es que esto es así. Los tinerfeños y tinerfeñas nos encanta ir al Teide y reconocer lo que llamamos las fuerzas telúricas del Teide, ¿no? Esas fuerzas que nos da el Teide. Muchos amigos americanos o canarioamericanos vienen a la isla una vez al año, una vez cada 2 años, solo a eso, a contemplar, a estar junto al Teide, porque eso le da una fuerza tremenda. Y esto lo vamos a poder seguir haciendo sin ningún problema, pero tenemos que hacerlo con un espacio bien conservado, donde la movilidad no sea el atasco de miles de coches, donde la ecología se preserve, donde las actividades se combinen con esta idea que tiene el tinerfeño y tinerfeña de paz consigo misma delante del Padre Teide, ¿no? Esto es lo que tenemos que conseguir y las normas que hagamos tienen que servir para esto. En este momento se ha ampliado el plazo, hay un plazo muy amplio para presentar propuestas, sugerencias, alegaciones, y yo creo que es un asunto que debe ser muy discutido por toda la ciudadanía y creo que merece que tenga que las mejores soluciones, digamos, las mejores soluciones científico-técnicas y propuestas sociales se reflejen en el último documento que salga a la luz.
Pues don José Luis, ¿qué le digo? Que siempre es un placer conversar con usted porque su opinión es versada. La semana que viene volveremos al ataque.
Bien.
Un abrazo.
Un abrazo y buena semana.
Buena semana. Bueno, pues no podíamos pasar un jueves sin oír esta sintonía y escuchar a esta colaboradora habitual desde hace ya muchísimo tiempo y que va a estar muchísimo tiempo. Se trata de Marta Casanova. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Que hoy nos vamos a ver por la tarde también, ¿verdad?
Sí, en una cita que yo creo que es muy importante por todo lo que han hablado aquí esta mañana que has tenido.
Y lo que nos queda, Exacto. Porque es un tema que yo creo que es importante y además hay que había un plazo y se ha prolongado, con lo cual vamos bien de tiempo.
Y que en el ámbito de los medios de comunicación tampoco se le ha dado, yo creo que la importancia que merece. Y me mosqueo un poco.
Es que el norte está muy olvidado.
Pero no es el norte, estamos hablando...
El Parque Nacional, cuando viene uno al Teide, ¿dónde viene?
Pero el Teide es de todos, ¿no?
Ya, eso digo yo. Pasa que tiene uno el vínculo de decir, no, es que, por lo menos yo lo veo, ¿no? Es decir, es como el cumbre del Valle de la Orotava.
Sí, pero cuando se habla de un periodo de alegaciones, etcétera, yo creo que hay
afecta
que...
Afecta a todos.
Exacto, afecta a todos y es el momento... Porque después, cuando esté aprobado y cuando ya no se pueda dar marcha atrás, no tiene ningún sentido movilizarnos y hablar. Hay que hacerlo ahora y poner todas las cartas sobre la mesa y que cada uno opine. Y para eso está el periodo de alegaciones. Pero si se pasa un poco desapercibido y se trata de aprobarlo y ya está, pues no. Hay que estar, conocerlo bien, leérselo bien. Y yo escuché, porque en redes también se está moviendo bastante el tema, a una señora que hablaba en el Teide, que ella pasaba de las alegaciones, lo que hay que hacer es cortar la carretera. Oiga, no, vale, todas las movilizaciones son válidas, pero las leyes están para cumplirlas y los trámites están para cumplirlos y hay un periodo de alegaciones que hay que cumplir y hay que presentar donde se tiene que presentar para que te hagan caso. Porque es que si no, aquí el que grita más es el que tiene la razón.
Eso le pasaría. Además, hay un gran desconocimiento, porque un parque nacional tiene como objetivo principal la conservación de la flora y la fauna que allí se produce, ¿no? Y a veces los ciudadanos de a pie no tenemos claro. Creemos que un parque nacional es un poco menos que un parque de atracciones.
Claro.
Donde tiene que tener a disposición del ciudadano un montón de actividades y que tiene que permitirnos el uso y disfrute por encima de todo, ¿no?
Claro. Yo, en primer lugar, creo que todos estamos de acuerdo en que el parque hay que conservarlo, que es nuestro valor más importante, es nuestra seña de identidad, es nuestro origen, es nuestro padre Teide, ¿no? Pero después también tenemos que poner en valor el atractivo también económico que supone para esta isla y el atractivo turístico que supone para esta isla muchísimas de las actividades, porque yo estaba oyendo ahora el tema de los corredores y tal. Todo siempre que se haga con las medidas que tienen que tomarse, con la seguridad que tiene que tomarse y con la protección que debe tomarse, si incluso hay que poner más medios que se pongan para que una vez se haga esa actividad vuelva el Teide a su estado original y el parque, yo creo que también es muy válido. Es que se hace en toda Europa, se hace en todo el mundo actividades de este tipo.
Hay una ley de parques nacionales que prohíbe las actividades deportivas dentro de los parques nacionales. Es decir, que no hay que asustarse, simplemente hay que cumplir las normas, ¿no?
Pero bueno, yo creo que hasta tenemos que valorar el atractivo que supone, por ejemplo, el tema del entrenamiento de los ciclistas que vienen de todo el mundo a Tenerife por las condiciones que da entrenar en el parque.
Pero por el asfalto, no por la tierra.
No, y por la altitud. Y por
pero quiero decirte que se puede organizar por el asfalto, ¿no? El problema de la bicicleta es cuando va por los
senderos. Claro, por eso te digo que no es decir no a todo.
Y descontroladamente.
No, exacto, esa es la clave, descontrolado. Yo creo que se pueden hacer muchas actividades, pero ¿qué pasa? Que se necesitan a lo mejor más recursos. ¿Cómo está ahora el tema de los medios públicos que se están invirtiendo en la limpieza del parque, en la seguridad del parque? Eso es lo que yo creo que deja mucho que desear y ahí yo creo que es donde hay que invertir. Pero bueno, esta tarde se pondrán sobre la mesa todas las opiniones y todo es...
Va a haber un debate interesante y sobre todo sacar unas conclusiones de las cosas que tenemos que alegar antes de que se acabe el plazo, que se ha prolongado por parte de la Consejería de Transición Ecológica, se ha ampliado al 22, dada la importancia que tiene que el ciudadano tinerfeño se involucre.
Es que yo creo que es eso, que nos cogió con un poco a traspiés con el tiempo muy con mucha rapidez en cuanto a los plazos, y yo creo que ha sido una buena medida pues ampliar el
22 de julio, es decir, tenemos más de un mes para leernos el plan rector y hacer todas las alegaciones que creamos convenientes, que alguna se puede hacer. Esta tarde nos veremos en la Gallanía.
Claro que sí, ahí estaremos.
¿Tú tenías alguna cosita que te veas siempre con el periódico? Me da una envidia. ¿Llevo siempre un periódico en papel?
Pero me encanta.
Yo sé que tú eres una forofa del periódico en papel.
Sí, sí.
El día que te quiten el periódico en papel...
Soy un poco antigua, un poco.
No, a mí me da envidia porque yo a la hora que salgo de aquí ya el periódico en papel ya no, pero me acuerdo la época gloriosa que los cafecitos a las 7 de la mañana viendo los papeles, ¿no?
Bueno,
y ese olor a periódico nuevo.
Estaba haciendo, como han hablado ya de muchos temas, no vamos a volver a hablar del Sahara que llevan ahí un rato tratando el tema, pero sí que me llama la atención una entrevista, bueno, y unas declaraciones que ha hecho el ex de Podemos ya.
Alberto Rodríguez, que va a poner un partido autonomista ahora.
Obediencia Canaria.
¿Pero lo va a montar definitivamente?
Yo creo que sí. Por el andar de la perrita.
Ay, Dios mío. El que llega a la política yo, y le coge
no,
el gusto
lo que no entiendo,
que le cuesta volver.
Exacto. Lo que no entiendo muy bien es su...
A mí me caía bien, Albert. Digo me caía bien porque hace
su tiempo argumentación de como que lo echaron. Oiga.
Tiene... parte de razón. Es que no hay nada blanco ni nada negro.
Sí,
y veremos a ver si el constitucional...
Pero esa perreta le da la sensación como que a él le encantaba sus viajes a Madrid y su sillón y su puesto.
Sí, le encantaba.
Y que ahora... Pero oye, ¿la justicia es así?
Bueno, la justicia...
¿No está inhabilitado?
Sí, hay que aceptarla. Pero bueno, ya te digo que veremos a ver si el constitucional no le vuelve a dar el
por eso hemos tenido casos parecidos donde al final se les ha dado la razón. Pero... en casos parecidos, las personas afectadas no han estado todos los días en los medios de comunicación diciendo que porque no tiene un apellido compuesto. Vamos a ver.
¿Tienes? ¿Tú lo conoces, Alberto?
No, en los medios de comunicación.
Nada más, ¿no? Nada más. Yo lo conocí cuando no era diputado y me cayó súper bien. Y ya tenía la patada dada, ¿eh? Ya le había dado la patada al policía y no voy a decir aquí lo que...
La presunta patada, porque...
Pero ya no me coge el teléfono. Ya no me coge el teléfono.
¿Y por qué crees que...?
Porque a lo mejor sabe que le voy a hacer preguntas incómodas.
No, pero yo creo que es una persona que no se achanta con preguntas incómodas.
No lo sé. O a lo mejor, no sé, a mí no me coge el teléfono. Igual es que ha cambiado el teléfono.
Porque tiene el teléfono
no,
equivocado.
No, porque en el icono del WhatsApp sale...
Si pone Podemos, a lo mejor es otro
sale
teléfono.
Sale él con la rasta igual. Lo seguiré intentando, porque yo soy muy pesado y al final, fíjate, llevo hablando con... escribiéndole a Héctor Gómez, y por teléfono, Héctor, por favor, al portavoz. Pasa que ya es portavoz del grupo parlamentario. Y ese ya está.
Son palabras mayores.
Palabras mayores. Ya me ha dado el teléfono del jefe de prensa.
Pero bueno, estamos un año de las elecciones. Dentro de un mes, todos los teléfonos contestarán.
Ayer le escribí y le dije, cuando vengas a Canarias, aquí a Disora, y tengas un huequito, te llamo por teléfono y nos saluda.
Dentro de 3 meses todos te dirán que sí.
Ya. Y nosotros vamos a estar aquí esperando.
Claro que sí.
Marta, ¿qué te digo? Que vamos hoy fatal de
Venga,
tiempo,
vamos,
así que vamos a escuchar la música de hoy para llegar al Ecuador y hacer el Kit Kat de pausa, que llevamos una mañana muy intensa. ¿Sabes quién nos acompaña esta semana musicalmente hablando?
A ver.
David Guetta.
Me encanta.
Soy una máquina. Pues Bang My Hand. Un poquito de música y enseguida volvemos.
Nos vemos. Yeah.
Bueno, pues ya hemos disfrutado de esa banda musical Bang My Hand de David Guetta, que nos está acompañando esta semana, y la verdad es que siempre es una inyección de ánimo, una inyección de energía positiva. Este tipo de música, que a mí me ha costado trabajo adaptarme a ella, al final, pues tiene sus cosas positivas, no solamente hay que criticar lo moderno, aunque ya David Guetta parece que es un clásico de la música. Después de un par de semanitas sin contar con su presencia ni siquiera telefónica y notando muchísimo esa ausencia, tenemos el placer de presentar en nuestros estudios a doña Carmen Nieves González, coordinadora de Oficinas Verdes de Canarias, para hablar de ecología y medio ambiente. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Yo encantadísima de estar aquí.
Y encima me trae una sorpresa aquí, unos folletitos maravillosos.
Sí, unos folletitos, sí. Estuve repartiéndolos en la maravillosa feria que tuvo lugar en el puerto de la Cruz.
¿La feria de artesanía?
No, la feria de medio ambiente.
Ah, yo iba a decir la feria de artesanía.
El sábado, si no me equivoco, fue el sábado 28.
En la feria de artesanía hay que repartir esto, porque bueno, los que van a medio ambiente ya están más concienciados.
Sí, pero aún así hay gente que quiere saber cómo puedo yo, como ciudadano, desde casa, desde mi día a día, cómo puedo colaborar para parar este desastre.
Ese es el objetivo principal de esta sección, que intentamos que sea semanal, pero a veces nos cuesta porque Carmen está muy ocupada y el programa a veces se coge una aceleración y
complicado.
Y se nos acaba el tiempo algunos días. Bueno, pero hoy la tenemos aquí, así que vamos a disfrutar un ratito.
Tú piensas que ya tenemos la suerte de estar presentes en las siete islas operativos, porque estábamos también en periodo de formación, hay más detrás atrás, por eso me ha costado mucho poder participar, poder estar aquí con ustedes, con lo importante que es llegar a todo el mundo. No he podido porque, claro, necesitaba formar a los operarios que entraron para que atiendan a la ciudadanía desde cada una de las islas de forma presencial, de forma telefónica, online. Claro, eso le tienes que dedicar un tiempo para luego poder arrancar juntos y ser más fuertes y estar presentes en todos lados, de manera que nadie se quede atrás sin una asesoría, sin poder preguntar, sin que mis técnicos sepan qué responder en cada caso. Claro, eso lleva un periodo de formación, pero bueno, ya están mis técnicos y mis técnicas formados y están con aquella energía trabajando como jabacos, que da gusto verlos con un espíritu de lucha y de atención a la ciudadanía, de ganas de que todo el mundo tenga esa, todo el mundo que quiera que se dirija a nosotros, que ya vienen con la tarea hecha, o sea, ya ellos tienen la predisposición de trabajar, de hacer algo, lo que sea por el medio ambiente, que reciban esa respuesta, ese apoyo y ese impulso.
Este proyecto de Oficinas Verdes, esta iniciativa del Gobierno de Canarias, de la Consejería de Transición Ecológica, es pionera en España. De hecho, Oficina Verde, sí. No hace falta poner Oficina Verde, Canarias, la página web de Oficinas Verdes es de Canarias, de por sí.
Sí, sí, sí.
¿Ha venido para quedarse? Porque está costando implantarla, pero si hay un cambio de gobierno, después van a verlo con buenos ojos.
Sinceramente, yo opino, yo desde mi postura como coordinadora, soy un poco la que está al frente en las relaciones con la administración pública, tanto ayuntamientos como cabildos. Y sinceramente, la aceptación y el apoyo que he recibido por parte de todos y cada uno de ellos, y independientemente del partido político, porque creo que los canarios somos suficientemente inteligentes y amamos nuestra tierra como para darnos cuenta que el tema medioambiental no tiene el logo de ningún partido político. Es algo por lo que hay que luchar sí o sí, independientemente de tu disciplina política. Y creo que la aceptación está siendo todo un éxito. Cualquier partido político es consciente de que esta atención a la ciudadanía, esta atención a la administración pública y a la empresa y a cualquiera que quiera trabajar y aportar, está siendo un éxito por eso, porque nos lo estamos currando mucho. Le dedicamos muchísima energía, muchísimas horas, y somos gente formada y con capacidad de llevarte a donde quieres ir, y si no lo sé, sé dónde preguntar para llevarte sí o sí.
Es muy importante que se conozca, porque habéis partido de cero. Es decir, las oficinas verdes no existían hace 3 años.
Sí.
No es no existía, cero.
Recuerdo que cuando me contrataron me dijeron, bienvenida, eres oficinas verdes a partir de ahora, y en X tiempo tienes que buscar cómo implantar el cómo, el dónde y la manera, ¿no? O sea, una estrategia. Por supuesto, he tenido muchísimo apoyo y de la Consejería de Transición Ecológica, porque me han marcado las pautas claras, y desde Gestur Canarias, que me han puesto todo lo que necesitaba a mi disposición, y el apoyo a nivel humano, ¿no? A nivel de cómo gestionar, desde abrir una oficina en Fuerteventura, en Lanzarote, en cualquiera de las islas, a buscar el personal, apoyarme en aquellas eternas entrevistas para buscar la persona clave, para difundir el mensaje. He tenido apoyo por muchos lados, pero Oficinas Verdes hace 2 años era yo sola. Y ya somos 13 personas.
Y siete islas. Es un logro el que habéis conseguido, y ahora hay que empezar a pensar en los objetivos de que se persiguen realmente, que es concienciar a la población canaria de que...
Estamos en ello. Por eso te traigo unos panfletos que tenemos a disposición de la ciudadanía, en los que se dicen muy brevemente qué hacemos, cuáles son... Lo hemos puesto así como catálogo de servicios, porque son amplios. Y es que cuando hablas del medio ambiente, la gente piensa que es hablar del Parque Nacional, o proteger la biodiversidad, o plantas que están en riesgo de extinción. Sin embargo, va mucho más allá de todo eso. Ahora mismo, viniendo para acá por la radio, escuché que el pasado mayo fue el mayo de más caluroso que hay registros históricos, y estamos por 3 grados por encima de la media de cualquier otro mayo caluroso. 3 grados. Si nosotros nos ponemos a pensar todas las consecuencias que eso acarrea en todo, en nuestras cosechas, en nuestra agricultura, en nuestra economía, en nuestro día a día, en nuestra agua. Ahora se acerca el verano.
En los animales que van a la ciudad, mira los jabalíes que salen ahora del agua, de las playas.
La floración de nuestros productos agrícolas en
capacidad. Los animales marítimos que atacan ahora los barcos.
La proliferación de plagas, en que cambia...
El plástico ese nuevo que apareció en las playas canarias no hace mucho, que todo el mundo hace un dato que contrae.
Piensen, por favor, que todo está enlazado, todo tiene una relación con la subida de la temperatura, de manera que cuando uno va a comprar al supermercado algo que está súper mega empaquetado con un montón de plástico, uno no hace la relación con el cambio, con el calentamiento global, y sí la tiene, porque la producción de ese plástico genera emisiones de efecto invernadero. El plástico procede del petróleo. Por eso estamos llevando una campaña bastante fuerte, estamos arrancándola con mucha fuerza. Ya está arrancada en Gran Canaria, va a venir para Tenerife en los próximos meses. Tenemos la guerra declarada al plástico, sí. El plástico es un material maravilloso, muy versátil y que es muy necesario, pero lo hemos usado en límites que no tienen sentido ninguno.
Sin límite.
Sin límite.
Para todo.
O sea, para cosas innecesarias. O sea, ¿cómo vamos a coger una mandarina, pelarla y envasarla en plástico? ¿Cómo vamos a coger un aguacate, abrirlo a la mitad y ponerle un film por encima? O sea, estamos hablando de absurdos, cosas absurdas. Y sin embargo, seguimos cogiendo la bandejita en vez de decir no. Me niego a comprar y a seguir aportando desde mi día a día a que se siga hiperutilizando un plástico que está generando el calentamiento global. O sea, desde nuestras acciones más cotidianas y más sencillas, podemos aportar a que se minimice estas emisiones de gases de efecto invernadero que nos están generando el calentamiento global. Todo lo que quieran preguntar sobre esto y muchísimo más, como puede ser cómo afecta la subida del nivel del mar a la disposición de agua, que viene el verano, por favor, ahorren el agua, ahorren, no malgasten, no vamos a limpiar a manguerazos malgastando miles de litros de agua. No hay agua, nuestros recursos están bajo la tierra y ese recurso se está minimizando. La subida del nivel del mar hace que ese acuífero tenga parte salada, donde antes era parte dulce.
Y en las islas tenemos que ser muy cuidadosos con los acuíferos.
Tenemos que ser muy, muy prudentes y minimizar. Y ya les digo, actos cotidianos, cerrar el grifo al lavarse los dientes, llenar un cubo en lo que sale el agua caliente de la ducha para luego echarlo en el váter. Tonterías pequeñas que no nos cuestan nada, pueden suponer que si todos lo hacemos, una diferencia brutal y que nada, todo el mundo dice es que nuestros hijos, no va a tardar tanto, estamos ya en ello. Que no vayamos a vivir este desastre que está amenazando y que seguimos haciendo oídos sordos y parece que no queremos escucharlo, pero está ahí. Y lo estamos viviendo. Y este verano lo vamos a ver. Otra vez incendios. No quiero ser pájaro de mal agüero.
Pero son las
reacciones directas y necesarias de estos cambios climáticos, de esta sequía tan brutal que tenemos, de esta merma de nuestros recursos más básicos. Todo por un calentamiento global y acentuado por una cantidad de contaminación de todo tipo, que puede ser sólida, como son los residuos, pero también muchísimos productos químicos de los que hemos abusado para nuestra agricultura, para nuestra limpieza del día a día. Son muchísimas cosas que podemos hacer desde casa. Yo les animo a que nos llamen, nos pregunten, que tenemos respuestas. No solo el dinero de cómo pedir una subvención para poner paneles solares, que también es muy importante. Disculpa.
No te preocupes. El teléfono siempre está con nosotros. Ese tiene emisiones CO2 cero.
Disculpen, bueno.
No te preocupes. Lo que te iba a comentar, fíjate tú, que ayer tenía una... Cuando digo conversación, es un whatsappeo, porque al final hemos cambiado de hablar a whatsappear. Cosa que a mí me preocupa cada día más, porque ya dice uno... Ayer estuve hablando con... No estuviste hablando. Estuviste... Escribiéndote.
Testeando, ¿cómo se dice ahora?
Sobre el tema, pues yo, sinceramente, me molesta mucho el tema de los negacionistas, ¿no? Y tengo conocidos e incluso amigos que niegan el cambio climático porque dicen que es un negocio de algunos, ¿no? Entonces, hay una parcela que a mí me parece muy importante a ponerla en valor, que es el tema de las economías circulares.
Sí.
El tema de poner en valor que todo este tema de la economía sostenible genera empleo y riqueza,
sí,
siempre y cuando vayamos cambiando el punto de vista de donde tenemos que hacer los negocios. No todo es explotación de petróleo, no todo es explotación de medida del planeta, sino también poner el tema del reciclado, el tema de la economía circular, el reemplear las cosas, el reutilizar la obsolescencia programada. Y ayer hoy nos dice que era la discusión, el cargador universal. Eso ahorra un montón de huella de CO2.
Así es.
Y es una simple voluntad de un montón de gente. Dice, no, es que los chinos no van a hacerlo. ¿Y a ti qué te importa lo que hace el chino? Tú preocúpate de lo que puedes hacer tú,
exacto,
que en algo aportarás, que no vas a arreglar el problema, pero lo vas a minimizar.
Exacto. Buenas, perfectas las palabras, es que las hubiera dicho yo también.
Pero hay mucha gente que dice, ¿para qué vamos a saquinar si los chinos hacen lo que les da la gana?
No.
Y emiten el carbón que quieren y gastan lo que les da la gana. Y,
bueno. No podemos decir, yo mi casa la tengo sucia porque el vecino también la tiene sucia. O sea, perdona, es tu casa, es tu... Estamos hablando, economía circular que has mencionado, es algo muy localizado. Lo de aportar a la huella o no, desde luego es a nivel global, desde luego. Pero sí es cierto que aportando a minimizar esa huella de carbono, cuando tú haces acciones que minimicen la huella de carbono, estás, vamos a decir, matando varios pájaros de un tiro, que no estás matando pájaros, estás resolviendo varios problemas en una acción, porque no solo estamos minimizando la huella de carbono, estamos también minimizando gases tóxicos que están mermando la salud de la población, estamos minimizando en cantidad de residuos que se están emitiendo a nuestro medio, y nuestro medio es el que tenemos aquí, saliendo de casa o dentro de casa. Cuando tú empleas muchísimos envases o muchísimos pesticidas, que hay mucho mosquito y mucha mosca ahora con el cambio climático, hay un montón de bichos, y me voy a hartar a utilizar pesticidas, es decir, flea, ¿no? Insecticidas, son biocidas. Esos biocidas, en pequeñas dosis, están matándote a ti también. Nosotros utilizamos los biocidas, los pesticidas, de una forma como si a nosotros no nos afectaran, como si nuestras células no fueran iguales que la de la mosca o el mosquito que quieres matar, o de aquella plaga en tu cultivo. Y estamos aportando, no solo desde la fabricación de estos productos, que ya generan una huella brutal, y que estamos utilizándolos por encima de lo que ni siquiera se concibió cuando se fabrican o cuando se declaró su uso apto. No solo estamos mal utilizándolos, sino que ya su uso comedido y correcto está atentando a la salud pública. El medio ambiente, al fin y al cabo, es un problema de salud pública, no solo de concienciación de me lo creo o no me lo creo, de si me importa o no la biodiversidad, porque no entiendo que al final dependemos de ella. Bueno, a mí me importan muy poco los conocimientos de los negacionistas, pero si vamos a lo básico, a todo el mundo le importa su salud. Y nuestra salud es la primera que está en riesgo máximo. Todo el mundo dice, pero tanto cáncer. Hay estudios científicos de gente muy seria que no tienen, vamos a decir, empresas asociadas, ni están haciendo el greenwashing ni nada, que dicen, señores, que el cáncer viene de condicionamientos atmosféricos medioambientales. Y eso estamos hablando de que tenemos de todo en el aire, desde toda la polución procedente de los vehículos, de los productos químicos que utilizamos en casa, como si aquello fuera vinagre o bicarbonato, que no lo son.
El vinagre también es peligroso.
Exacto, pero es peligroso, pero bueno, menos, como todo.
Menos que el agua fuerte y menos que la sosa cáustica.
Y menos que cualquier biocida o cualquier quitagrasas de estos que hay en el mercado que se venden como si aquello fuera cualquier cosa. Y luego lo que has mencionado de la economía circular, a los negacionistas les voy a decir claramente, tú prefieres depender del exterior y que todo venga en barco, y que si los barcos, por cualquier circunstancia, o los aviones no puedan llegar a Canarias, no tengamos materia prima para subsistir, o prefieres que todo aquello que está llenando nuestra isla de basura se recircule y se transforme en materia prima para nosotros no depender del exterior, generando riqueza, puestos de trabajo e independencia? Yo no soy independentista, pero para según qué cosas sí. Eso lo de...
La soberanía alimentaria es una cosa muy interesante.
Lo de piensa global y actúa local. Yo lo llevo a rajatabla desde hace más de 20 años porque he encontrado que es la clave del éxito. Para que las cosas a nivel global funcionen bien, tú tienes que empezar por casa, como has hablado tú, claramente. Y si nosotros conseguimos recircular a nivel municipal, a nivel regional, a nivel local, conseguimos recircular todo aquello que en un principio es un problema que se llama residuo, y en segundo lugar lo podemos transformar en un recurso, llámase materia prima, que lleva consigo no solo aumentar el Producto Interior Bruto, sino también una sociedad con más puestos de trabajo, con mayor estabilidad. La basura no termina nunca. Siempre la estamos generando, aunque minimicemos al máximo. No vamos a dejar de generar basura. Y la basura es, vamos a decir, la cantera de muchísimos recursos. No solo estoy hablando de materia prima, como puede ser plástico, hierro, etcétera, sino también de energía, gas, abono.
Se puede reutilizar prácticamente todo. El cartón, el vidrio y el acero y el aluminio y las pilas son fácilmente reciclables. Bueno, hay una cadena que todo el mundo entendemos. Sí. Pero de la bolsa de basura orgánica y de la basura de plásticos...
Maravilla.
Ahí
maravilla.
Se pueden hacer auténticas virguerías. Solo es cuestión de que todos tengamos conciencia, no solamente la administración pública, de que ese es el camino en el que hay que caminar.
Yo te voy a poner el ejemplo publicado por los periódicos. Un ejemplo muy claro de algo que nadie tiene en la cabeza. Nosotros estamos elaborando los mejores mejores quesos de España, o uno de los mejores. Están, ustedes saben que están compitiendo fuera. Maravilloso.
Y ganamos premios, mucho.
Exacto.
No solo en Tenerife, en Fuerteventura, en Gran Canaria, en todas las ciudades.
Tenemos muchos queseros que viven de eso y que son verdaderos profesionales. ¿Qué ocurre? Que en la elaboración del queso hay un excedente o un residuo que no sabemos qué hacer con él, que es el lactosuero. Hemos estado hablando con un profesor de la Universidad de La Laguna, que también tiene sus orígenes en Fuerteventura, y es conocedor desde su familia, desde su pueblo y desde su ámbito de, ¿no?, de toda la vida, del problema del lactosuero, porque hay muchísimas queserías que están localizadas pues en zonas remotas donde ni siquiera hay saneamiento, es decir, no tenemos esas tuberías que llevan el agua residual hasta las depuradoras. Y se vierten a los barrancos. Esto es un problema muy grave, porque estás cambiando totalmente el ecosistema, estás generando lo que se llaman vectores, que son esas plagas de bichos que nadie quiere tener, ya sean roedores, ya sean cucarachas, ya sean...
O insectos, que el lactosuero atrae mucho sol.
Los vectores son todos aquellos bichos que proliferan donde hay basura o donde hay residuos que nadie quiere tener porque se reproducen y generan enfermedades. Bueno, hay una opción maravillosa de generar hidrógeno, que es nuestro combustible de ahora y del futuro más inmediato, generar hidrógeno verde a partir del lactosuero, que es un residuo que nadie sabe qué hacer con él, que es horroroso. Y estamos hablando de que eso que era un residuo y un problema por el que la empresa Maxorata, como se vio en prensa, está denunciada, que le puede costar la cárcel al cabeza de Maxorata por los vertidos al barranco, si lo transformamos en un recurso, podemos hacer que estas queserías tengan su propio carburante, de manera que sean independientes, que no requieran de comprar gas, de que puedan generar su propia electricidad y que se independicen. Y que, vamos, estamos hablando de que mejorará su economía, mejorará su independencia, no dependerán de otros y terminarán, sobre todo, con el problema del residuo. Es un ejemplo que hay muchísimos, muchísimos, que nos vemos todos los días en oficinas verdes de Canarias.
Es tener el criterio de que hay que reutilizar los residuos de cualquier actividad que actualmente estamos...
Y que los residuos mal llamados basura son verdaderas canteras de recursos. No se olviden de eso. Cada vez que pongan la manita en el de genérica con algo que vayan a tirar, piensen, esto puede ser ese papel de aluminio que estaban volviendo mi bocadillo. ¿Se podrá reciclar o no? Contra, y a lo mejor si se recicla, estoy generando puestos de trabajo en Canarias y nueva materia prima. Piénsenlo, porque realmente desde estas pequeñas acciones de poner la mano en un contenedor o en el otro, podemos hacer que nuestra comunidad autónoma funcione mejor o peor.
Y generar nuevo PIB y generar empleo. Que sí. No todo va a ser un sobrecoste el tema de la ecología y del medio ambiente. Carmen, exacto. ¿Cuál es el objetivo para, ya una vez que estáis implantados en las siete islas, ahí para estamos. Las oficinas verdes? Llegar a toda la población.
Sí, ahí estamos.
Concienciar a todo el mundo que tenemos la llave de mejorar nuestro entorno, cada uno en nuestro metro cuadrado. Sí.
Hacer a toda la población, y cuando digo población es administración pública, ciudadanía y empresas, empresarios, autónomos, a todo el mundo, hacerlos conocedores de todo esto que estamos hablando y de todas las ayudas que hay, desde los proyectos europeos, pasando por los nacionales y por supuesto, de nuestra Consejería de Transición Ecológica o del propio Gobierno de Canarias, hacerlos conocedores de todas las ayudas y subvenciones que hay, para que todos aportemos, ¿no?, desde nuestra empresa, desde nuestro ayuntamiento o desde nuestra casa, a bajar esta huella de carbono que nos va a terminar pasando factura más pronto que tarde.
Ya nos la está pasando.
Ya nos la está pasando.
Sí. Carmen Nieves, ¿qué te digo? Que siempre es un placer compartir radio.
Estoy
contigo en directo.
De estar aquí.
Ya es la segunda vez que viene, a ver si sí. Nos ponemos en la agenda 20 minutitos, media hora a la semana para hablar con los chicos de
Gente
Radio.
Espero que sí, que pueda ser.
Que estuviste en Los Realejos.
Pero sí, ya lo sé, por eso me es tan sencillo venir.
Ya tienes las siete oficinas, con lo cual yo no tengo que estar en Las Palmas, en Fuerteventura.
No, precisamente me voy el martes para Fuerteventura.
Bueno, los jueves. Empiezo el día, es jueves, pasando a ver a los chicos de Gente Radio.
Pues así es. Bueno, decirles que en nada abrimos oficialmente, ya está funcionando. Abrimos Fuerteventura y El Hierro en julio. Pues nada, y ya son las dos últimas.
A trabajar ahora en el conocimiento, de que todo el mundo tomemos conciencia de que en nuestras manos está el cambiar nuestro futuro, cuidando lo que tenemos.
Así es. Muchísimas
Carmen,
gracias.
Muchísimas gracias.
Un
a ti.
Saludo.
Bueno, pues después de este tiempito tan interesante hablando de ecología, de medio ambiente y de lo que en nuestra mano está para cambiar nuestro futuro, vamos a compartir con ustedes, como todos los jueves, ese comentario tan inquiriente, tan ácido, tan crítico que mi amigo Carlos Artiles desde Utah pues comparte. Este canarión periodista que se fue a hacer las Américas y que no nos olvida. Todos los jueves tenemos aquí su comentario y este es el momento de escucharlo. 15 minutos de análisis y reflexión por parte de mi amigo Carlos Artiles. Disfrútenlo.
Hola Diego, saludos a todos tus oyentes de Gente Radio. Bueno, pues el comentario de la semana pasada, prácticamente hablábamos de los tiroteos en Estados Unidos, pero prácticamente horas después se produjeron más noticias durante todo este último fin de semana, ¿no? Con otras 15 personas y más de una veintena de ellas también que resultaron heridas, 15 personas muertas en varios tiroteos en varios puntos más de la geografía, digamos, de Estados Unidos, especialmente en la costa este, en la parte de Filadelfia, en Pensilvania, etcétera, en donde se han producido algunas de estas situaciones que han hecho otra vez volver a la actualidad aquí en Estados Unidos sobre la situación del control de armas. Y eso ha propiciado que algunos estados, especialmente el estado de Nueva York, ha prohibido ya la venta de armas semiautomáticas a menores de 21 años en un intento de reducir esa violencia después de las matanzas de Buffalo y en Uvalde, Texas, que ya saben que se saldaron con 10 y 21 muertos, 19 de ellos niños en Texas. Precisamente Matthew McConaughey, el famoso actor estadounidense de Hollywood, estuvo ayer en el Congreso porque él es nacido en Uvalde y estuvo hablando de que había que parar esto de alguna manera, que había que buscar soluciones. Y bueno, el estado de Nueva York ha tomado medidas que yo creo que pueden ser interesantes, por lo menos que todos están pidiendo, porque está claro que la segunda enmienda no se va, digamos, a cambiar ni a sustituir, ni nadie quiere tampoco que se prohíba la venta de armas, pero sí que se controle, sí que haya al menos un background, el que se exija, digamos, el que haya una licencia y que se mire un poco los antecedentes de cada uno al comparar. Y desde luego la medida de Nueva York de subir de 18 a 21 años la compra de armas ya es un avance importante, porque los últimos datos, los últimos registros o las últimas matanzas se han producido por chicos menores de 21 años, los que han comprado esas armas semiautomáticas, es decir, casi el 80% de esas masacres se han producido precisamente por gente que estaba por debajo de los 21 años. O sea que eso ya va a ser sin duda un avance, por lo menos en el estado de Nueva York, que esperemos que se imite y se copie en otros estados, aunque ya sabemos que los republicanos pues no están por la labor en absoluto, ¿no? Esto sí está pasando o se están tomando medidas en algunos estados demócratas, de mayoría demócrata, como es el caso de Nueva York, puede ser California, etcétera, pero en Texas, donde se produjo esa masacre, o en la mayoría de los estados republicanos que están, digamos, en la América profunda, ahí difícilmente se va a tomar ninguna medida, aunque se está hablando en el Congreso de hacer algo a nivel federal en la limitación de eso, de aumentar a 21 años la edad para comprar esas armas, o también que haya un cierto control, digamos, de con licencia y de alguna manera el que se consiga, el que se busque la verificación de antecedentes de todos los compradores potenciales. Esto es un poco lo que se está buscando y es por ahí por donde van a ir esas reformas, que esperemos que se hagan pronto, como ya ha sucedido en ese estado de Nueva York que hemos mencionado, que prácticamente en una semana y media, en dos semanas, ya estarán vigentes ahí, y esperemos que también, como digo, pueda un poco ser ejemplo para que se vuelva a implementar este tipo de normas en el resto de Estados Unidos. Por otra parte, también es noticia en estos días aquí en, en Estados Unidos la Cumbre de las Américas, que empezó esta semana y que va a durar pues eso, unos días en Los Ángeles. La noticia, digamos, es que Biden no invitó a las dictaduras comunistas que hay en toda la zona, en toda la región, en la América, digamos, de habla hispana, al sur del Río Grande, y eso ha provocado que, entre otras cosas, pues el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues no va a ir en protesta, digamos, por esto. Sí va a enviar una delegación, sí que va a ir su secretario de Estado, digamos, su responsable de asuntos exteriores, pero él ha dicho que no, precisamente por quejarse de que no van pues las dictaduras comunistas, que siguen teniendo un dominio tremendo, y es muy preocupante esa preponderancia, digamos, de las dictaduras comunistas, especialmente la de Cuba, que es un poco la que centra, la más antigua, con más de 60 años, y la que está, digamos, detrás de todas las otras, ¿no? Porque ahí está también el chavismo de Venezuela, y ahí está también en Nicaragua, y ahí está también, en fin, en Bolivia, que desgraciadamente parecía que iba a escaparse de eso y ha vuelto otra vez a meterse en esa dinámica. Y no hablemos de Perú, en fin, Chile, ya sabemos que hay por una senda también bastante complicada. Y ahora que hay que citar a Colombia, porque Colombia va a tener elecciones prácticamente el mismo domingo 19, coincidiendo en España con las andaluzas, pues ellos van a tener la segunda vuelta, y en Colombia hay dos candidatos. Por una parte Petro, que es el candidato, digamos, de la ultraizquierda comunista, que tiene perspectivas de ganar, ganó la primera vuelta, y aunque inicialmente la segunda no parecía que pudiera ganarla, a Rodolfo Hernández Suárez, que es un independiente, que fue exalcalde de Bucaramanga, que está, digamos, en un partido que se llama Liga de Gobernantes Anticorrupción, es decir, va un poco de por libre, no está ya adscrito a ninguna formación de las clásicas, digamos, de Colombia, aunque sí tiene un perfil liberal y un poco conservador en algunos aspectos, pero no es exactamente así, porque hay algunas cosas que también son, digamos, de la agenda un poco más socialdemócrata. En cualquier caso, Rodolfo Hernández era en principio el que iba a ir como favorito, salió por sorpresa como segundo candidato y ha ido a la segunda vuelta para pelearla con Petro, pero parece que ahora los últimos indicios se están acercando en las encuestas y está la cosa muy igualada. Y hay un peligro cierto de que Petro pueda ser el presidente en las próximas, el día 19 de junio. Si eso es así, pues completaría, digamos, todo el panorama de una izquierda, ultraizquierda y comunista, vinculadas casi todos ellos al régimen castrista, y que sería muy preocupante porque es una vuelta hacia atrás y a una situación de miseria y de pobreza, que es lo que traen todos estos regímenes, como estamos viendo en Nicaragua, en Venezuela, en fin, los ejemplos son muy claros, y no digamos Cuba, que además son todos dictaduras totalitaria, y estamos viendo también cómo se siguen recrudeciendo las medidas ante la gente que está pidiendo algo más de libertad y de apertura, como hemos visto en Venezuela estos días, precisamente con unos chicos que estaban simplemente conmemorando el fallecimiento de uno de los mártires, digamos, de la lucha por la libertad en Venezuela, y los han detenido y no se sabe nada de ellos, paradero, digamos, desconocido. Pues volvemos otra vez a esa situación de esa narcodictadura que tiene Maduro y toda su tropa, Cabello y compañía. Y bueno, detrás, como todos sabemos, está precisamente Cuba. Es decir, Cuba sí que es el origen de todos los males en toda esa zona. Y es muy preocupante que Colombia pueda, finalmente inclinarse por Petro, que ya están avisando, ya está diciendo que las instituciones democráticas ya no sirven en Colombia y que él va a llegar para cambiarlas, para en favor de los pobres y en favor del chafín. La misma dinámica demagógica y la misma dinámica preocupante en la que está cayendo toda la América, hispana, la América hispanohablante, la América latina, y ahí, digamos, podemos incluir incluso a Brasil, que Brasil se ha ido, por cierto, Bolsonaro, bueno, va a estar presente en esa cumbre de las Américas, pero bueno, pues también ahora se va a abrir un proceso electoral en donde no las tiene todas consigo, ¿no? En lo que respecta al panorama internacional, hay que terminar con Ucrania. La situación con respecto a los cereales es muy preocupante. Putin lo está utilizando como instrumento, como arma de guerra para chantajear al mundo, y realmente las consecuencias de eso son imprevisibles. Mucha gente está hablando que se va a generar, bueno, pues hambre, y sobre todo en África, que depende muchísimo en un porcentaje de más de un 60% de esos cereales que venían de Ucrania, y vamos a ver si eso no va a generar también nuevas migraciones, digamos, por esos problemas de hambre, por esos encarecimientos de los productos en general, por los problemas en el abastecimiento de los cereales en esa invasión, digamos, de Ucrania por parte de Rusia, y sobre todo la utilización que está haciendo el régimen de Putin de eso. Es realmente muy, muy, muy preocupante el panorama que algunos analistas están diciendo sobre lo que puede pasar más pronto que tarde, ¿no? Mientras, pues en España, Sánchez no se corta y le dice en el debate en el Senado, la primera vez que se enfrentan los dos, después de que llegara Feijóo a posicionarse en el Senado, pues le dice Sánchez, ni corto ni perezoso, que ya la oposición le estorba, que Feijóo le estorba y que lo único que hacen es estorbar a sus intereses y a los deseos de este caballero. En fin, el carácter autoritario de su sanchidad ya no lo esconde, por mucha propaganda e imposturas que haga, y eso, bueno, pues lo estamos viendo, y esto es una declaración más que evidente de cuál es su situación y qué es lo que está detrás, digamos, de Sánchez. No solo de Sánchez, porque también hay que hablar del propio Partido Socialista, que el Obrero Español y lo que quede de él, pero que ya es quien le sigue sustentando, ¿no? O sea, que no que habría que hablar solamente de lo que hace, digamos, el mandatario máximo, sino también de que su partido siga soportando todas esas indignidades que vemos un día sí y otro también. Porque por otro lado, pues eso demuestra, esa declaración, no solamente ese carácter autoritario, sino que la coalición Frankenstein con RC, con Bildu y con todas las fuerzas políticas antiespañolas, separatistas y bueno, bastante antiliberales, pues siempre están, digamos, han estado en el objetivo del propio Sánchez, ¿no? Desde la propia moción de censura, aquella dos contra Mariano y el bolso de Soraya. Pero en definitiva, eso es una demostración muy clara de que él no ha tenido otra intención. Lo digo por aquellos que decían que Ciudadanos tenía que haber aceptado un acuerdo con Sánchez, etcétera, que se sigue contando la misma mentira, y que todo fue una estrategia para intentar ganar más cuota, digamos, de tener más diputados cuando repitió las elecciones en aquel proceso, pero que en ningún caso, nunca Sánchez tuvo por la cabeza pactar con Ciudadanos ni con nada que estuviera a su derecha. Es clarísimo que tenía muy claro con quién ha querido pactar, y no hay ninguna justificación posible. Y este dato que digo de que le estorban todo lo demás, todo lo que está a su derecha, es una razón más que evidente. Así todo, estamos viendo que su gobierno está en una situación ya de última, pero claro, el problema es cuánto tiempo va a estar aguantando esa situación, ¿no? Porque está, mientras tanto, pues realmente cargándose todas las instituciones habidas y por haber, todo lo que pueda poner bajo su manto por ese carácter autoritario, como por ejemplo el Tribunal de Cuentas, que es un buen ejemplo de ese autoritarismo, ¿no? Bueno, pues en donde estamos viendo cómo están manipulando, digamos, todo lo que sucede y todo lo que llega ahí, desde que cambió el tribunal, por obra y gracia también, y colaboración del PP, estúpidamente, por parte de Casado y Egea, que fueron los anteriores responsables precisamente de esta circunstancia, ¿no? Otro ejemplo de lo que estamos hablando es en Canarias, ¿no? Los tribunales archivan en estos días el caso Grúa, que fue otra utilización del PSOE con sus ramificaciones en la justicia y de su poder precisamente en los tribunales para evitar que Fernando Clavijo pues volviera a ser presidente. Esa es una jugada clarísima que lo hemos visto ahora con total evidencia de cómo se la gasta y cómo utilizan las instituciones en favor de su poder, que no se corta un pelo el Partido Socialista en ese sentido, ¿no? En Andalucía, pues el PSOE está ya a la desesperada y preocupa un dato que el periodista Vicente Vallé, ya saben, digamos que es un personaje que no se corta un pelo, que las cosas las dice con mucha delicadeza, pero las dice. Y en unas declaraciones que le he leído dice que no descarta que el gobierno socialista pues prepare alguna bomba atómica cuando ve que las elecciones no las tiene consigo, ¿no? Que va a salir claramente derrotado y, como decimos, ya se está especulando incluso del posible sorpaso de Vox hacia el propio Partido Socialista Obrero Español, lo que sería una bomba tremenda. Eso sí que sería una bomba atómica políticamente hablando y que puede drenar las posibilidades de que Sánchez pueda llegar hasta el año 2023, que es lo que está diciendo y lo que pretende. No sabemos si eso puede ocurrir una vez que tengamos los datos ciertos de lo que va a pasar en las elecciones andaluzas. Si Vox termina siendo la segunda fuerza y dándole el sorpaso, pues me parece que va a ser difícil mantenerse o sostenerse ahí en el gobierno. En fin, esperaremos acontecimientos. En cualquier caso, estamos prácticamente a una semana de saber el desenlace de esa situación y que es lo que nos puede deparar el futuro para no solamente para Andalucía, sino para el resto de España. En fin, esto es todo. Saludos por mi parte, gracias por darnos este espacio de libertad, Diego, y a todos tus oyentes de Gente Radio.
Pues ya estamos en el tramo final del programa de hoy. Como todos los días, el tramo final siempre para mí es el más relajante, el más que me gusta y en el que más me encuentro cómodo. ¿Por qué? Porque metemos tiempo de tertulia donde personas con opiniones versadas comparten con todos nosotros, los oyentes de Gente Radio, entre los que yo me incluyo, pues distintas opiniones sobre distintos temas de actualidad. Y los jueves, que es el Día del Norte. Y para eso tenemos aquí en esta mesa pues tres personas que viven aquí en el norte. Empezamos por el que ya no se ha estrenado y que es Samuel Mesa. Muy buenos días, don Samuel.
Muy buenos días, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues contento de verte por aquí. La semana pasada te echamos de menos. Una tertulia muy interesante de la Isla Baja con bien. Celio y con Kai y con Luismi. Y bueno, pues sacamos algunas conclusiones que espero que hoy también saquemos de otros temas que vamos a tratar. Estrenos del día de hoy. Pues no me quiero equivocar en el nombre porque como es, iba a decir, el tío de Juan. No. Jorge Violán Acevedo. Muy buenos días, Jorge.
Hola, muchas gracias. Bienvenido.
Bienvenido a esta familia que ya a partir de hoy es tuya y que sabes. Gracias. Que los jueves cuando tengas un hueco y unas ganitas te vienes para acá a hablar del norte que es importante construirlo. Y don Gustavo Pérez Mesa, muy buenos días, don Gustavo.
Buenos días.
También tal, estreno en el día de hoy en la tertulia del norte.
Efectivamente.
Pues hoy ha sido un día en el que hemos dedicado muchísimo tiempo y hemos hablado con distintos protagonistas de un foro, de un debate que se va a producir esta tarde en la Gallanía, patrocinado o organizado por Alisio Norte, de que aquí tenemos a dos miembros, don Jorge y a don Gustavo. Y hemos tratado muchísimo, hemos hablado con Jaime Coello, que va a ser uno de los que van a debatir esta tarde, hemos hablado con Marta Casanova, que también ha sido mentora de este tema, hemos hablado con José Luis Rodríguez Figueroa, es decir, hemos ido ya dando versiones de lo que es el futuro del Parque Nacional del Teide. Así que empezamos por ahí, pero cortito, porque ya le hemos dado muchas batallitas, y si quieren hacer algún apostillamiento sobre lo que se ha hablado aquí y la importancia que tiene la gestión de ese Parque Nacional para el futuro del norte, pues este es el minutito, después vamos a hablar otras cosas. Gustavo, Samuel, Jorge.
Sí, Jorge. Bueno, mira, desde la posición naturalmente que estamos en esta mesa de Alisios Norte, que es una asociación civil sin ánimo de lucro y que lo que persigue es poner en utilidad un poco el olvido de inversiones públicas y de desarrollo en esta comarca del norte, pues estamos en una posición de absolutamente de disponible y en disposición de entrar a conocer lo que es el PRUC, porque bueno, el nombre aunque no es muy fonéticamente bonito, pero sí sabemos de la trascendencia que puede llevar a cabo en los términos, en el fondo de este plan, que es muy denso, creado por profesionales, ¿no? Pero que eventualmente hay voces muy en contra y otras que eventualmente también, como los propios protagonistas de lo que hicieron en Perú, lo defienden. Por tanto, desde Alicio lo que estamos interesados es en informar a la sociedad en general sobre las ventajas y los inconvenientes, que no son pocos, ¿eh? Del PRU. Y por tanto, nuestra posición de momento es la de absoluta objetividad. Queremos conocer en profundidad de mano de las personas que la defienden y de mano de las personas que la rechazan. Y que eventualmente lo que conocemos de este programa es lo que naturalmente vamos a hablar esta tarde distendido en un foro abierto, grande, en la Gañanía, de unas instalaciones perfectas para poder hacer una cobertura adecuada, ¿no? Porque es lo que necesitamos naturalmente ahora, ¿eh?
Esta casa va a estar allí, vamos a grabar todas las intervenciones y las tendrán en podcast a partir de mañana en nuestra página web. Pero quizás lo más importante es hacer partícipe a la ciudadanía, y para eso se tienen que acercar al debate que se va a abrir esta tarde con tres ponentes que van a dar información sobre el contenido del PRUC, que es un nombre muy, muy resiliente, muy raro, difícil de pronunciar, e incluso además los términos uso, gestión, el plan rector, así que te puedes equivocar. Pero al final es la Constitución, es la base que va a regular el uso del Parque Nacional y además que puede poner en valor un bien tan importante para el norte, no solamente para la Orotava, que es el titular prácticamente del 100% del suelo, sino de todo el norte, y poner en valor una cosa que puede ser un atractivo muchísimo mayor del que actualmente es, y que tengamos conciencia de que hay que conservarlo, que hay que, no se puede sobreexplotar, no se puede deteriorar, y que hay que conservarlo en el tiempo, no 50 años, sino 500 años más, ¿no? Samuel, tú estás contento porque tú eres de Villero y sé que estás involucrado.
Sí, vamos a ver. Por un lado, ¿no? Poner en valor que existe un borrador, ¿no? Un documento sobre el que se puede trabajar.
Después de 20 años.
Después de 20
años. Que llevamos, o sea, muchos años.
Y parte, pues, de una problemática que es evidente que se da, que en épocas determinadas en el año, pues, por ejemplo, cuando hay nevadas, pues, suele haber una sobreexplotación de la zona, y es verdad que con ello genera, pues, consecuencias muy negativas para el entorno, ¿no? Estaba leyendo el otro día incluso hasta carros de compra en torno al Parque Nacional.
Lo suben con los avituallamientos y lo dejan.
Entonces,
allí,
claro, no estamos en un descampado, no estamos en un parking, estamos en un parque nacional que tiene su protección. Y me gusta la visión que está dando la Asociación Alicios, en el sentido de que parte de ver como que existe una realidad, no hay que negarla, que es ese documento que se ha aportado, y para aportar para bien o para mal elementos positivos o negativos en esa reglamentación, pues hace falta un estudio previo, que yo creo que es lo que se está haciendo ahora mismo por parte de la asociación, aportar elementos positivos y negativos al documento, incorporaciones que por parte de la sociedad civil siempre es importante, los grupos políticos también, e intentar entre todos enriquecerlo. Es un documento que evidentemente el resultado no va a gustar a todo el mundo, porque es complicadísimo que guste a todo el mundo, pero lo importante es que englobe al mayor número de colectivos posible, y también el deportivo, que es uno de los más críticos que está siendo.
Tú sabes que cuando un documento contenta a todo el mundo es que ese documento es malo. O no existe. Sí.
Eso. La verdad es que lo importante de esto es que el objetivo es común para todos. O sea, lo que defiende el PRU, digamos, lo queremos todos, pero es verdad que está generando mucha controversia por el contenido en ciertos aspectos, ¿no? Entonces yo creo que aquí el diálogo es muy importante, poner todas las sensibilidades sobre la mesa y llegar a una especie de acuerdo, porque es verdad que el objetivo es el que todos buscamos, que es la conservación durante muchos siglos del Parque Nacional, pero es verdad que hay que oír a todas las partes, ¿no? Y llegar a un acuerdo.
Y además el equilibrio de que poner en valor las cosas también hay que rentabilizarlas económicamente, no simplemente poner dinero público para decir vamos a mantener esto a base de pasta pública, sino vamos a ver dónde está el equilibrio entre la sostenibilidad, la conservación y el disfrutar de un bien natural. Y encima, si somos capaces de ponerlos, que en vez de costarnos dinero, nos genere, a través del turismo, a través de la explotación de un parking, a través de la protección que genere empleo, ponerlo en valor y que genere economía, ¿no?
Es que son dos elementos a tener en cuenta. Por un lado está la cuestión económica que existe, ¿no? Y es la forma de explotación, por así decirlo, que incluye las infraestructuras necesarias que habrá que hacer. Y por otro lado es que, a ver, no se puede hablar de ecología, no se puede hablar de medio ambiente, de biodiversidad, etcétera, etcétera, sin tomar medidas que muchas veces no gusta, que es el transporte colectivo, el transporte público. Entonces, hablemos de ecología,
las limitaciones de uso,
de medio ambiente, pues habrá que establecer una serie de políticas que es verdad que no están aparejadas muchas veces a la comodidad. Todos queremos aparcar por fuera del parador y habrá que establecer pues un protocolo de movilidad en la zona, un plan de movilidad en la zona que lleva aparejado pues la apuesta por el transporte público.
Naturalmente.
No puede ser de otra manera. ¿Generará pues controversia? Pues sí, porque esto es como cuando vas a peatonalizar una calle, que muchas veces genera controversia, pero está en pro del interés general, en este caso la conservación del parque, ¿no?
Sí. En mi opinión, bueno, en una opinión que naturalmente es de Alicia, y creo que de la inmensa mayoría de los tinerfeños, lo que perseguimos es que el parque esté disponible como cuando nosotros éramos pequeños íbamos con nuestros padres, y que luego cuando fuimos padres íbamos con nuestros hijos, y que eso lo llevan haciendo hace más de 500, o lo llevamos haciendo más de 500 años antes de la colonización. El parque no estaba vetado para nadie, ¿no? Es decir, lo que es en la parte. Y eso lo que aspiramos es que se siga como prioridad, que se siga utilizando, naturalmente con algunas restricciones, porque hay problemas de circunstancias, como puede ser las nevadas importantes, y que realmente lo que tenemos que hacer es preservarlo, porque esto no es una cuestión de uso y rompo, sino hay que preservarlo también como compromiso fundamental para generaciones futuras. Es decir, que queremos mantener, vivir en el parque, pasar por el parque, respetarlo, ¿verdad? Conservarlo también para que las generaciones futuras puedan tener uso y disfruto, y como lo hemos tenido nosotros y nuestros ancestros. Yo creo que eso estamos de acuerdo todos. La cuestión está en la dicotomía, en la palabra divergente a esta cuestión de sostenibilidad, que es la conservación, ¿no? El conservacionismo, que puede tener distintos niveles. Pueden haber extremos, ¿no? O pueden haber leves. Yo creo que el consenso tiene que estar por ahí. Tenemos que buscar toda la información posible para que todos los canarios o todos los tinerfeños tengamos una información objetiva sobre los pros y los contras. Y eso es lo que estamos ahora en esta tarea. No, desde Alicia ya comentábamos que no tenemos posición, ¿verdad? Desde mi punto de vista personal, creo que la palabra importante es la sostenibilidad. Hacerlo compatible con el desarrollo y el uso y disfrute del parque como lo llevaron nuestros abuelos y para nuestros bisnietos, si acaso, ¿no? Porque tiene que ser así. Tenemos que estar comprometidos en conservarlo también, pero de una manera coherente. Lo que no puede ser es que pongamos digamos una frontera en todo el Parque Nacional para que no, más que los muflones estén viviendo ahí. Por eso necesitamos información de personas que han protagonizado la letra de esta norma, que es un borrador, y tenemos que poner en utilidad también a toda la sociedad, a todas las empresas privadas con intereses turísticos. No me refiero dentro del parque, sino en todo, porque el parque es una atracción turística y no hay que olvidarlo, ¿verdad? Muy importante.
El parque nacional más visitado de España.
Y creo fundamentalmente que en este, como en muchas otras ocasiones, siempre reivindico lo mismo. Dice, los políticos y también, bueno, y los técnicos, tenemos que inventar menos y copiar más. Nosotros conocemos mucho también de parques nacionales. De jovencito estuvimos en Lanzarote y aquello es una belleza, ¿verdad?
Y está bien conservado.
Está conservado.
Y está restringido el uso. Y no se puede entrar a cualquier lado. Y hay carreteras. Claro,
lo que no podemos es ser los protagonistas de unas situaciones extremas que realmente que no sirven para nada. No tienen utilidad.
El tema es apasionante. La utilidad. Ese plan rector no genera toda la polémica que generó el día que a alguien se le ocurrió decir vamos a cobrar por entrar en el Parque Nacional, porque no es el momento. Pero ese plan rector sí va a definir el uso y la gestión, que va a poder desembocar en algo parecido a cobrar entrada en el parque. Saben ustedes que cuando algo es gratis se le quita valor.
Sí.
Yo sigo siempre diciendo, aunque sea poquito, el que alguien tenga que meterse la mano en el monedero, totalmente le da valor a la
de acuerdo. Eso es razonable, sin duda.
¿Creen que va a ser después del plan rector lo siguiente que se va a hacer es cobrar la entrada al parque?
Espero y quiero que sea así. O sea, vale. Otra cosa es que
yo también lo creo que sea así.
Estamos todos de acuerdo. Sí,
claro. Hombre, se busca ese equilibrio. Está claro que la financiación, ¿sabes? Es clave. Entonces, yo no veo mal que se cobre, aunque sea algo testimonial, pero para, digamos,
rascarse el bolsillo,
comprometer al que vaya, pues a...
Después los colegios organizan excursiones bien organizadas, se les da un viajito, y eso no se le cobrará o se le cobrará poco. Pero a los 5 millones de turistas que pasan por ahí, que no les, se les cobre un grito, que son 5 millones de euros, que permite...
Y creo que estarán encantados de pagarlo.
Claro que sí. Y además, eso que digo, yo creo que le darán más valor los que paguen, a los que pasan por allí, como diciendo, es que cuántas veces no hemos cogido el coche, hemos atravesado el parque natural,
que con una exposición itinerante, cualquier observatorio, por una exposición pagas 2-3 euros, que está muy bien, pero que suele ser algo fijo, y con documentales y demás en proyectores, pues oye, yo entiendo que el espectáculo de ver el parque nacional, también puedes pagar un precio simbólico, además, de forma gradual, ¿no? O sea, no es lo mismo, quizás, pues, un canario que un europeo, un turista internacional que venga, ¿no? Pues, en ese caso, pues, aportar, yo creo que sería conveniente para incluso la conservación del parque, ¿no? Sí.
Pues, conservando el parque podemos ponerlo en valor y encima podemos generar recursos. Es decir, que todo esto es muy importante y invitamos a todos los oyentes que se apunten en Alisson Norte y que confirmen asistencia para esta tarde, que el debate y la diversidad de opinión va a ser muy, 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 muy constructiva y que al final esperemos sacar conclusiones que se puedan trasladar a través de Alisson, pues, a las administraciones públicas e introducir las enmiendas que entre todos saquemos en conclusión esta tarde. Pero bueno, aparte del Parque Nacional del Teide, aquí en el norte de la isla de Tenerife hay muchísimos agujeros negros, y no digo con esto que haya un agujero negro, pero esta semana hemos hablado aquí con un representante de una asociación vecinal que le poníamos en valor y por fin una asociación de vecinos nueva, que con lo deteriorado que está la asociación de vecinos, lo difícil que es, y ustedes lo saben, organizar una asociación civil que sea realmente una fuente de opinión, sin que ya los generadores de la teoría de la conspiración para todo, pues digan, aquí detrás está un lobby político, aquí detrás está un tipo que quiere presentarse a las próximas elecciones, aquí detrás está un sector económico que quiere hacer negocio, es decir, ¿cómo podemos? Porque es muy importante que en torno a esta sociedad civil que se llama Alisson Norte se puedan agrupar cuantas más personas habitantes de este norte, mejor. Sí. ¿Cómo se puede conseguir romper esa frontera de la animadversión social que hay a las asociaciones?
Yo creo, en mi opinión, que Alisson Norte representa y representará en el futuro cada vez más lo que es una sensibilidad y una cuestión que hay que poner en sobre la mesa. Es decir, hay un tema objetivo: la inversión pública, cabildo, gobierno autónomo, en infraestructuras necesarias, imprescindibles para el desarrollo del norte, no la tenemos desde hace 40 años. 40 años, ¿eh?
De manera colectiva, te refieres, sí. Jorge, como sí. Proyecto de comarca.
Efectivamente,
ha habido inversiones puntuales a nivel municipal.
Desde Tacoronte hasta Buenavista. Y además hay ya grupos de Alisson Noroeste y se está montando, digamos, una red local, para que no sea muy problemático el tema de desplazarse para reunirnos y tal, pero que efectivamente se está moviendo, hay una sensibilidad y estamos llegando al convencimiento de que Alisson Norte no es una plataforma política. Alisson Norte es una plataforma útil.
Es transversal. O sea, todo el que quiera opinar y comprometerse,
claro,
tiene cabida. O sea, todo el mundo.
Claro.
¿Sabes? Que es lo importante, ¿no? O sea, la divergencia de opiniones es como es el mejor sistema para sacar conclusiones, siempre, ¿no?
Aquí estamos cuatro y hemos tenido los cuatro claros de que sería muy interesante cobrar la entrada del Parque Nacional del Teide. Y a lo mejor los cuatro votamos cuatro cosas diferentes.
Sí, sí, sí. Sí.
Es posible, ¿no?
Es que hay que respetar el pensamiento crítico y divergente, porque ahí está, hay una riqueza, ¿verdad? Y eso hay que oírlo.
Pero la tentación recibe en el piso de arriba, y yo estoy convencido de que desde que Alisson vaya cogiendo cuerpo y vaya teniendo asociado, que por cierto no paga nadie cuota, y eso es un error, una vez habrá que pagar también cuota, aunque sea voluntaria.
Que se lo digan al tesorero, que está todo el día.
Hombre, yo creo que es fundamental que alguien diga, ya, vamos a poner un eurito o un mecenazgo, es decir, oye, la cuota que usted quiera, ¿no? Porque ¿sabes lo que pasa? Que al final las administraciones públicas ven la debilidad de las asociaciones, sí, y te ponen el caramelo en la boca.
Sí.
Y te ponen la subvención, la ayuda. ¿Y quién dice que no?
No, ahí no entramos.
Es fundamental. Es decir, la independencia hay que garantizarla desde la autofinanciación.
Sí, yo creo que por un lado está el tema de la asociación, ¿no? Que en los tiempos que corren, además, se ha creado una época complicada para el mundo de las asociaciones, los colectivos, volver a sacar a la gente de las casas para, no para fiestas, que en ese sentido la gente, sí, estamos más disponibles todos, pero así para reunirse una tarde en pro del norte de Tenerife, es la verdad que es meritorio, ¿no? Y luego hay la segunda fase, por así decirlo, que la gente se sienta que puede aportar, que se sienta escuchada, que puedan compartir opiniones alejadas de la parte más, vamos a decir, más institucional, la parte más política. Y luego hay una tercera fase que también es muy importante, que es que esas ideas y esas propuestas que los vecinos o el colectivo presenta, de alguna manera se puedan materializar desde un punto de vista de la reivindicación, a través de notas de prensa, medios de comunicación, y por otro lado, desde la sensibilidad política. Pero yo considero que sí, desde fuera, porque yo creo que parte del fracaso del mundo de las asociaciones parte de la base de ser utilizada en parte por agentes incluso electorales, más allá de políticos, por parte de determinados dirigentes o de determinadas entidades, y eso no puede ser. No puede ser que se cree una asociación con una directiva y estar esperando a que esa directiva pues cumpla su mandato para presentar una que sea más del color de unas determinadas intereses, ¿no?
Y que sea cantera de concejales.
Eso no puede ser. Las asociaciones sirven para que los ayuntamientos funcionen mejor y que les pongan las pilas al político de turno. Claro que tiene que haber reuniones, pero no puede ser una reunión de una directiva de la asociación de vecinos, considero yo, con parte de la corporación dentro. Yo creo que es más importante o necesario que sea una directiva, vamos a decir, que responda a intereses ideológicos o base ideológica de unos y de otros, pero luego que se reúna con el concejal de gobierno de la oposición para hacerle llegar pues esos problemas que el concejal de la oposición o de gobierno puede tenerlo. ¿Puedes saberlo o no?
Problemas y soluciones.
De hecho, sí. hace un par de semanas...
Y consenso.
Tuvimos una comida, ¿no? Con los tres alcaldes del Valle de la Orotava, todos los tres de distinto signo político, y la verdad que fue muy interesante porque sacamos muchos temas en la mesa, ¿no? A debatir, y en muchos tenían la misma visión los tres, o sea, tenían muchas cosas en común los tres, de temas problemáticos para el norte, comarcales, que de lo que uno puede pensar, ¿no? A pesar de que son de distinto signo político, los tres, La verdad que estuvo bastante bien, se sacaron buenas sí. conclusiones y estuvo...
Y además son buenas esas reuniones, ¿sabes por qué? Porque no hay micrófono.
Exactamente.
Y entonces ahí dicen lo que piensan. Sí, ¿no? Después otra cosa es cómo le ponen azúcar cuando salen a los medios de comunicación y lo tienen que justificar ante sus partidos políticos, ¿no? Pero eso es importante porque son habitantes de la comarca, son habitantes del sitio y al final...
Sus hijos estudian aquí, sus familiares, y al final tienen la misma
sensibilidad. El mismo problema que tienes tú que tengo yo. Efectivamente. Aunque tengan un cargo público. También tienen que pasar por la autopista, tienen que ir al médico... Les pasa lo mismo, ¿no?
Y ahí en particular, Diego, a mí me gustaría expresar nuestra posición en relación a un tema que creo es el más importante de los problemas que tenemos en el norte, y se refiere a la TF5, o los atascos de la TF5, ¿no? Y hemos valorado también en junta directiva y también en foros y tal, qué es lo que tenemos que hacer, porque tenemos que priorizar y no nos podemos dispersar en demasiadas misiones. Alicia tiene que focalizarse y salir adelante con un proyecto bandera que es, naturalmente, el tema de la autopista, pero también sin prejuicios, ¿no? O sea, queremos desde Alicia pues establecer dos caminos que lleven, en primer lugar, a conseguir lo antes posible una solución definitiva para el tema de los atascos. Y eso hay en el tramo temporal, estamos planteando un tema para que se materialice en sus propios términos, en 6 años, porque si no cogemos ahora los fondos que vienen de la Unión Europea, que van a ser muy importantes, y si no cogemos ahora, no lo tendremos nunca. Y segundo, que desde el minuto uno, desde ya, podamos establecer también reuniones, consensos, acuerdos, propuestas que orienten a los tres elementos que son los más troncales en la originación del problema. Siempre estamos hablando del transporte de personas del norte, de Buenavista a Santa Cruz, ¿no? Pues los tres elementos fundamentales, primero es, no digo porque sea más prioritario uno que otro, ¿no? Pero, por ejemplo, la sanidad, la universidad y el trabajo son las cuestiones?
Administración pública.
Y administración pública. Entonces, los que estamos, vamos a tener reuniones con un programa abierto, porque no vamos a forzar a nadie que haga nada que no quiere, pero vamos a intentar seducirlo.
Pero Jorge, cuando cierra una de las tres,
claro.
Cuando cierra una de las tres, sí, se acaba el problema, con lo cual lo mejor hay que plantear, vamos a no cerrar una de las tres,
claro.
Sino vamos a reducir un tercio cada una de las tres.
Pero esperamos que tengamos efectos en muy corto plazo, no esperamos dentro de un año ni de tres, sino al mes siguiente llegar a un acuerdo, ¿no? Con la universidad, pues puede ser, naturalmente, el entrar a trabajar más desde la perspectiva docente-universidad, más con la teleformación. Yo estudié en universidad privada, yo estudié en universidad pública, yo estudié en la UOC, que es la universidad con mayor rango de teleformación, y sé las ventajas y los inconvenientes, ¿no? Pero algo tendrá que hacer la Universidad de La Laguna para empezar de forma reglada y con modelo FQM de calidad y excelencia para formar telemáticamente también. No digo únicamente, sino o que haya también, se puede ver dentro de las soluciones, franja de curso de horario, que en vez de empezar a las 8, pues empiecen a las 11, y que... porque
es vamos, diversificar los horarios y diversificar el teletrabajo, eso puede reducir un tercio. Los desplazamientos. Tenemos un tercero enseguida.
Deslocalización de facultades. O sea, no pasa nada por trasladar al norte o al sur o a cualquier otra comarca ciertas facultades que seguramente todos los alumnos se adaptarán.
Naturalmente.
Sí, se puede ir para allá o se puede venir para acá.
Exactamente. Segundo bloque, el tema de la sanidad. Todos tenemos que estar a las 8 porque nos toca la consulta en el hospital universitario. Algo tendrá que
levanto cambiar. La mano y digo, yo me peleé hace poco con una prueba y dije, mire usted, yo soy del norte, ¿no le importa ponérmela a las 3 de la tarde?
Por favor.
yo voy a las 10 de la mañana, no me la ponga, ni a las 9. Y me hicieron caso. Sí. Digo, pues usted no ve ahí que mi código postal es 38300. ¿No? Claro. Pues esto lo pone a partir de las 10 y media. Claro. No me lo ponga a las 8, ni a las 9, ni a las 10.
Exactamente.
Oye, y no pasa nada.
Y más,
otro tercio, que quitamos.
Exacto. El hospital universitario da cobertura a todo el norte. No olvidemos eso. Sí. Entonces también tenemos hospital en el norte, aparte de otros concertados que son, pero ni CODA, hay un hospital público.
Pero es que eso es gratis, Jorge. El hecho de dar cita a partir de las 10 de la mañana a la gente que tenga un código postal del norte, eso es gratis.
Sí. Se puede hacer mañana ya.
Mañana se puede hacer.
Pues tenemos que llegar a un acuerdo con la universidad,
con
el hospital universitario para que traslade la franja y que en la mañana se puede empezar se puede hacer la cita en la tarde, ¿no? En la tarde, que no va a estar a las 8, sino que va a ser a las 12. O a la una o
y
a
las analíticas, porque Dios, no se puede sacar la sangre aquí.
Que trabajar. Claro. Oye, pero lo único que hay que cambiar es el horario de los profesionales sanitarios. Bueno, se les cambia, jolines. Pero es que ¿cuánto tenemos que estar pasando por eso? Para eso. Bueno, pues ese cambio que puede ser hasta donde sea posible, de manera útil y que sea sencillo, pero que realmente sea una solución orientada a resolver el problema. Y luego, por último, para ser breve, el tema de la función pública. Función pública son muchos trabajadores que son funcionarios desde la Isla Baja hasta Tacoronte, que van a trabajar a administraciones públicas. Bueno, aparte de centralizar algunas administraciones para el norte también, que ahora está un poquito de moda, yo creo que realmente el tema del teletrabajo es una herramienta súper importante. Porque yo, que conozco la función pública, porque me he dedicado a trabajar no para la administración, ¿verdad? En un despacho de una asesoría jurídica, pues yo sé que efectivamente buena parte, por no decirte el 60-70% de la función pública no despacha con un administrado. O sea, su trabajo consiste en tener unos expedientes. Ahora la mayoría son dos pantallas. Y gestionar, ¿verdad? Gestionar esos procesos. Esos procesos se pueden hacer de manera natural en casa y hacerlo compatible. Lo que pasa que también, que hay muchos que estuvimos trabajando desde casa y todo esto, bueno, pues tiene sus inconvenientes el estar trabajando porque te desintegras un poco de las relaciones y ese mundito hay que currárselo también, ¿no?
Y aparte de que puede fomentar más burocracia todavía si no se es eficiente con ese sistema, ¿no? Que el tema de la burocracia también es muy importante.
Sí, sí. Y lo que se trata es simplemente, oye, pues mira, dos días de teletrabajo y tres presenciales, o tres de teletrabajo y dos presenciales.
¿Y qué te parece si ampliamos los horarios? Como por ejemplo, las grandes empresas de construcción o de servicio que le dan a sus empleados la posibilidad de elegir el horario de entrada y el horario de salida en una franja. Usted, si entra a las 7, sale a las 4. Si entra a las 8, sale a las 5. Si entra a las 9, sale a las 6. A libertad. No tiene que estar usted a las 7 y todo el mundo en la cola. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene que llevar al niño al colegio y no puede entrar tal. Pero otros pueden entrar a las 9, a lo mejor le viene hasta mejor. Entonces estableces primero más horario de atención al público, porque amplías la prestación del horario, aunque sea entre un tercio por la mañana y un tercio a última hora, pero también descongestiona y desconcentra en otra tercera parte. Y eso tampoco se puede hacer. Bueno, los sindicatos no sé si se van a poner no sé si se van a poner con las manos arriba, pero no parece difícil, ¿no?
Esos tres palos son los que tenemos que tocar. Y por último,
eso cambiaría la TF5 en 48 horas, ¿eh? Pero en 48 horas sí.
Tenemos que inventar menos y copiar más, No hay a nivel global ninguna herramienta más útil para el transporte masivo y a tiempo más que el tren, guste o no guste. Y probablemente si se toma o se proyecta tareas que conduzcan a eso dentro de 6 o 8 años, que a lo mejor costaría más, soterramiento, habría que visitar a otros que lo están haciendo, porque eso está disponible, tendríamos un escenario en 20 años donde los coches serían testimoniales. Serían testimoniales, porque habrán transporte de mercancías, transporte de personas, a tiempo llegas a tiempo, porque no hay otra solución más que esa. Y ahí lo dejo.
Pienso yo, que... yo introduzco una cosa. También, ¿cuántos cabemos en la isla? Si vamos a seguir.
Precisamente salió en el periódico, creo que fue ayer, unas declaraciones del presidente del gobierno de Canarias que decía que a principios de siglo teníamos una población de 300.000 personas y estamos en 2,2 millones, ¿no?
En 100 años.
En 100 años.
Ya no vamos a crecer mucho más, pero seguimos creciendo.
Especialmente consolidado en la isla de Tenerife y Gran Canaria, y duplicada en islas como Fuerteventura, que de la nada pues ahora tiene una población pues importante, ¿no?
¿Cabemos todos los que estamos?
A mí me obsesiona, a ver, varias cosas. Es cierto que la cuestión del teletrabajo es muy importante de cara a evitar desplazamientos, es verdad. Me preocupa el teletrabajo en la parte de las relaciones sociales, pero también la ausencia de consumo. Es decir, si los trabajadores pues teletrabajamos, no salimos a la cafetería de al lado a tomarnos el cortado y el sándwich por la mañana, o la cafetería que está al lado de un ayuntamiento, ¿no? Entonces se puede establecer una especie como de equilibrio, de tal manera que sea como dijo el compañero, en cuestión de día. El tema de la descentralización de la universidad y otras administraciones es necesario e importantísimo. Creo que la Universidad de La Laguna tiene una deuda pendiente con el norte de Tenerife, que es una cuestión de años, que pusieron las manos, el grito en el cielo cuando montaron la universidad privada, que es una entidad privada en la Orotava, pero que en parte responde también a una necesidad de diversificar la oferta, no solo en cuanto a calidad y contenido, sino también en cuanto a acceso, a que todos tengamos derecho a podernos formar cerca de nuestro entorno.
Pues también tiene un coche
la Universidad de La Laguna. La Universidad de La Laguna está ha fallado históricamente con todos los estudiantes, que son muchos, que trasladamos una sala de estudio en el norte para que no tengan que ir a estudiar a Caja Canarias.
No tienen ni una oficina del rectorado para
hacer la matrícula. Porque lo ha hecho el Ayuntamiento de La Matanza con una inversión directamente del propio municipio para tener una sala de estudio y vamos todos a La Matanza, pues creo que la Universidad de La Laguna ya podría haber hecho la labor de montar una oficina. Ahora es más sencillo con internet y con las nuevas tecnologías, pero durante mucho tiempo se ha echado en falta una administración, una entidad, una sede de la propia Universidad de La Laguna para devolver un libro, para presentar una matrícula, para presentar un papel que evitaría también ciertos desplazamientos. Eso también es muy, muy importante. Y hay que incentivar, yo sé que es quien le pone el cascabel al gato, pero en la administración pública mucho trabajo se puede hacer de tarde.
¿Vale? Díselo al Ayuntamiento de La Matanza.
Entonces,
que lleva años con funcionarios yendo a trabajar por la tarde a sacar los expedientes que no sacan por la mañana.
Es necesario y también es interesante de cara al ciudadano pues que se abran las puertas de los ayuntamientos también en horario de tarde. Y eso también evitaría muchos de los desplazamientos, ¿no?
Bandera.
El tren del norte yo creo que es importante. Creo que es importante, puede ser un tema importante a largo plazo. Pero yo considero que con los puntos que has tratado el compañero, que además, como dijo Diego, cae uno y se nota en el tráfico, claro. No hay universidad y se nota en el tráfico, son elementos que se pueden tratar fruto del acuerdo a corto plazo. Y sí es cierto que la visión que se tiene ante un problema es bastante, bastante diferente, porque yo creo que pondría solución a muchos de los problemas que tiene Norte de Tenerife, que quizás muchos no se han abordado porque no ha sido desde la óptica del norte. Y cuando se ve desde la óptica del área metropolitana, pues quizás el orden de prioridades pues cambia o no se ve con tanta necesidad. Pero sí es cierto que una persona que trabaja a las 7 y media de la mañana, que se tenga que despertar a las 5 y media de la mañana, dice, no, es que tienes la tarde libre. Y yo, pero ¿de qué manera? Si al final resulta que llegas a las 3, a las 4.
Hay un concepto que empresarialmente yo creo que
totalmente es muy importante. Tiene que acostar a las 8.
Totalmente de acuerdo, Samuel.
Un concepto que a nivel empresario todo el mundo lo tiene claro, pero cuando nos metemos en la cola de F5 todos lo olvidamos, es que en esa cola hay un montón de personas que están perdiendo el tiempo. Y ese tiempo tiene un coste. Y si no, que se diga a un empresario cuando tiene que desplazar a un equipo de 4 personas en un coche y que tiene que incrementar su salario una hora de productividad cero. Multipliquen por 250 jornadas anuales por la cantidad de personas que se meten en esos coches trasladando a personal, y los que no están siendo pagados por una empresa se están pagando a sí mismos. Es decir, la hora de una persona tiene un coste.
Horroroso, sí.
¿Cuánto dinero no se tira a la basura en esa cola todos los días, aparte del desgaste de los coches, el combustible que se... Es terrorífico.
Hay que reivindicar.
Pónganlo
ya.
Pónganlo en valores. ¿Y cuánto dinero ya se está tirando ahí?
De los tres aspectos que hablamos antes, ¿no? De la universidad, administraciones públicas y hospital, llevan más de 40 años en su sitio. O sea, me refiero a que esto es un problema de hace décadas, pero no se ha buscado solución. Y aquí hemos propuesto varios temas. De que incluso aliviaría en 48 horas, como decías tú, Diego, un tercio de las colas. Pero claro, el tema es que esto está enquistado desde hace décadas. La universidad lleva ahí desde hace décadas, el hospital lleva desde hace décadas, las administraciones públicas llevan desde hace décadas, pero no ha habido voluntad para hacer un mínimo cambio.
De los principales centros, por ejemplo, que tiene el IAS, salvo Reina Sofía en Guima y la Santísima Trinidad, que ahora está en ICO, espero que por poco tiempo, y que se pueda establecer en la Orotava, todos los centros de Elías están en el área metropolitana, por ejemplo. Los dos hospitales de la isla están en el área metropolitana, por ejemplo. Entonces, claro, eso al final, y las principales administraciones, pues también. Claro. Eso genera una masificación que de alguna manera todos, desde el norte y del sur, tienen la necesidad, por cuestiones de salud, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de lo que sea, de ir al área metropolitana. Entonces, existe un problema de que la isla necesita, y creo que se está intentando apostar por eso, por un equilibrio. Materializado en inversiones, que también lo estaba diciendo.
¿Aquí hay algún juzgado de lo laboral o tenemos que ir a despedir a una persona en Santa Cruz?
Sigue estando el semáforo.
Es que es acojonante. Yo lo flipo y nadie dice nada. Es decir, a Santa Cruz. A conciliar o al juzgado. Es decir, o va a llegar a un acuerdo o a pleitear, pero a Santa Cruz.
El norte es la única comarca de la isla que no tiene un palacio de justicia. O sea,
y nos quieren quitar cosas.
El área metropolitana tiene dos. El sur tiene uno, o sea, queda uno en el norte. O sea, y eso
que parece que juzgados. Están hablando de que van a hacer algo con fundamento, pero mientras tanto van dispersando uno en el puerto, de 5 en la Orotava, 2 en el puerto. Pues parece que si quitan violencia generosa lo mandan a Santa Cruz en vez de mandarlo. Lo de la justicia también, otra tela.
Que aquí debemos estar unidos y reivindicar ya desde el minuto uno todo este tipo de temas, ¿no?
Son tantas las cosas que además que es que no, yo no creo que haya ningún tipo de crispación a la hora de plantearlas, ¿no? Pero también tenemos la idiosincrasia de habitantes del norte de estamos acostumbrados. Esto ya hemos interiorizado de que cuando uno va a Santa Cruz a las 8 de la mañana tiene que levantarse a las 6 y lo hacemos tan bondadosamente con tanta amabilidad.
Mejor a las 5, porque a las 6 no llega.
Yo creo que va siendo hora que con mucha educación, digamos, vamos a hacer las cosas bien, pero esto tiene un límite,
¿eh? Creo que primero desde lo público se debería hacer ese trabajo de esa flexibilidad, de flexibilidad horaria. Es decir, hay trabajos que tienen que ser a las 7 de la mañana, sí. Hay trabajos que pueden esperar a las 9 y en lugar de irte a las 2, pues te vas 2 horas más tarde, pues también. Entonces,
mira qué estupidez, el hospital, los cambios de turno que no sean a las 8, que sean a las 11.
Por ejemplo.
El cambio de turno del personal del hospital.
Fíjate.
Qué tontería, no me lo ponga usted a las 8.
Los quirófanos tendrían que estar trabajando de 8 a 8. mínimamente, ¿no? O tres.
O de 6 a 6.
Claro, tenemos unas instalaciones infrautilizadas y tenemos una cola de narices también, no solamente en coches, tenemos cola...
Y luego hay, pues bueno, pues iniciativas para todos los tipos. Se me ocurre, por ejemplo, dentro de la página web de los propios ayuntamientos o asociaciones, incluso para abrirlo a la sociedad civil, la posibilidad, por ejemplo, de que, oye, yo tengo un coche, soy estudiante de la Universidad de La Laguna, ofrecer mi vehículo para ponerme de acuerdo con 2 o 3 compañeros de la universidad, de la Orotava,
por ejemplo. El BlaBlaCar. Sí. Que en la península funciona perfectamente, aquí no funciona BlaBlaCar, ¿no?
No, pues hay que ponerlo.
Otra cosa, el vehículo compartido.
Sí. Por eso que hay que copiar más, que somos y menos.
Somos muy especiales aquí también, ¿eh? Porque yo conozco compañeros de trabajo que con tal de no compartir 1 hora y pico sentado en el mismo lado, se va cada uno en un coche. Porque no, pero somos muy especiales. Y compañeros de estudio también, ¿no? Que se organizan a veces y a veces no. Se nos va el tiempo, nos quedan 2 minutos, así que tenemos que... Yo quería haber hablado hoy, fíjense ustedes, del rincón del Valle de la Orotava, con lo cual no lo vamos a tocar porque es un melón importante, una sandía y una colección. Y te quería también hablar otro día, pues hoy no vamos a hablar tampoco, del problema de la Quinta, que yo creo que son 2 motores gripados de este norte, sí. Tanto a nivel económico como a nivel social. Es decir, son 2 zonas que se están tirando a la basura cuando podían ser más sostenibles. Es decir, nada de hacer cosas raras, no, que el paisaje va a estar igual o más bonito, tanto en un lado como en otro. Y tenemos ahí eso ahí arrinconado, diciendo esto como el que tiene...
Son 2 esquinitas, ¿no? ¿Eh? Son 2 esquinitas ahí, 2 rincones, sí, que están ahí.
Privilegiados.
Interesantes, sí. y
infrautilizadas.
Uno, incluso podría unirte uno más, que no está tan bien protegido, evidentemente, pero podría ser muy interesante de recuperar. El Riquel, en Playa San Marcos.
El Riquel. Bueno, el Riquelme, el amigo Francis, tiene esa mucho interés. Zona, tiene mucho interés.
Esa zona.
Creo que va camino de
tiene eso. Mucho interés. Y además, yo creo que Francis lo está planteando bien.
Sí.
Pero bueno, es que aquí en el norte tenemos unas cantidades de joyas, porque si hablamos de Buenavista, que estuvimos hablando la semana pasada con los compañeros, pues también. Les digo a ustedes la libertad, porque nos quedan 2 minutitos. Si quieren tocar algún tema en concreto que no hayamos tocado hoy, algo que quieran hacer.
Yo reivindicaría la cita para esta tarde, a las 6 en la Gañanía.
Eso que no se nos
va a ser un foro muy interesante para todos, ¿eh? Por tanto, quedan todos invitados. Y naturalmente, darte las gracias también, Diego, por tu disposición para tratar estos temas que son de mucha sensibilidad. Y que te agradezco también tu aportación y tu comentario, Samuel. Igualmente, Gustavo, ¿eh? Es que soy yo.
La verdad son muchos mucho nombres.
La verdad que muy, muy bien acompañado. Emplazarte, Diego, porque sí me gustaría tratar el tema del Rincón, porque ha habido noticias y buenas. Informar a los radiovidentes que han seguido las obras de la Playa de los Patos, por fin, y esta vez parece que
con
no
todas
va a salir,
las críticas
no
del
salir,
mundo que
no
se
va a salir en verano. Porque no va a salir en verano.
Bueno, después de 4 años.
Pero el dato que les pongo es que al final la escalera tiene 210 escalones. O sea, es una escalera enorme, que es verdad que ahora mismo asusta, entre comillas, porque lleva evidentemente un andamiaje y es de hormigón, pero tranquilizar a los vecinos porque está forrado todo con piedra basáltica, uh-huh. Y también los escalones, ¿vale? No es ni falso, ni hormigón, ni nada, sino va a ser algo totalmente con materiales pues naturales, incluso va a llevar barandilla con madera, ¿vale? Nada ni de soga, ni de aluminio, ni nada, sino algo en el entorno.
Seguro, va a ser una cosa...
Seguro, bien hecho.
Una cosa segura. Noticia, eso.
Sí.
Por fin, ¿no?
Sí.
Ha costado, pero al final ha sido. Pues Samuel Mesa, ¿qué te digo? Que muchas gracias por participar en esta tertulia, que cada día tiene que ser más interesante, más importante, y que saquemos conclusiones como las que hemos llegado hoy, que creo que han sido interesantes. Don Jorge, que se repita.
Gracias.
Aquí cabemos 3, pero que siempre haya 3.
Gracias.
Que siempre haya 3.
Sí.
Y don Gustavo, que nada, que se repita lo mismo,
muchas
le digo.
Gracias, Diego.
Un placer compartir esta tertulia con todos ustedes y espero que todos nuestros oyentes la hayan disfrutado tanto como nosotros. Mañana volveremos a las 8 de la mañana. Mientras tanto, ya saben ustedes que la obligación es ser felices. No se olviden esta tarde a las 6 en la Gallanía para hablar del Parque Nacional del Teide. Y mientras tanto, les dejamos en compañía de David Guetta con Say My Name. Mañana nos vemos a las 8. Hasta mañana. If you love me, let me
let go, come on. Escucha como digo tu nombre, desde Medellín hasta Londres. Cuando te llamo la mala responde, no pregunta cuándo, solo dónde. Te dejas llevar de lo prohibido, eres adicta. Una adicción que sabes controlar y te deja llevar lo más caliente en la pista. Todo lo que tienes demuestra pa' que lo dan. Mordiendo mis labios esperas que nadie más está en mi camino. Nada tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo. Mordiendo mis labios esperas que nadie más está en mi camino. Nada tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo.
Say my name, if you